89.8 y 105.5 FM. En Onda Media, 882. COPE Málaga.
Tarde, 8 minutos, bienvenidos a la sintonía de la cadena COPE. Buenas tardes, Málaga. Aquí estamos hasta las 7 de la tarde juntos, pero no revueltos o revueltas, depende cómo se mire. Y luego hablaremos de esas cosas que tienen que ver con ese lenguaje inclusivo, exclusivo, feminista o machista que está dando vueltas últimamente mucho por todos sitios y por todos los medios de comunicación. Hoy vamos a compartir un ratito con Marion Reder cuando venga, que ha prometido que venía. Da fe de ello Pedro.
Pedro Luis Pérez,
buenas tardes.
Buenas tardes, doy fe. Y además lo aseguro que va a venir, vale. Como ella ya saben los oyentes, que tiene obligaciones docentes,
correcto,
que tiene que cumplir hasta las 5 de la tarde en la universidad,
correcto,
con sus alumnos de Historia de América, uh-huh, y que cuando termina pues sale corriendo, uh-huh, y viene para acá. O sea que sí, debe estar aparcando ya el coche,
pues ya está, pues la
y
esperamos,
en 5 o 10 minutos llegará aquí para darnos su opinión sobre ese lenguaje inclusivo.
Bueno, sí, efectivamente. Don Salvador Jiménez, buenas tardes.
Muy buenas, don Pedro.
¿Cómo estás? ¿Bien?
Todo muy bien.
Mañana tenéis una importante conferencia sobre un importante personaje.
Sí, sobre
cuidado con lo que dices de los personajes, que Pedro, aquí me digo Pedro, cuando se habla de personajes importantes, luego te desmonta la historia.
No son tan
importantes como parecían, ¿eh?
Bueno, en a este ver, caso parece
le voy a preguntar, ¿Torrijos fue un personaje...?
Sí, hombre, claro, sí, Torrijos es un personaje importante.
Menos mal.
Todos los personajes son importantes.
Claro, ahora
todos
va.
Los personajes son importantes. Lo que pasa es que unos son más importantes que otros.
Otro, claro.
Y uno, y todos tienen unas distintas versiones.
Sí, yo es que he hecho mal la pregunta, que... Salvador. Yo quería decir, o sea, el personaje de Torrijos es un personaje que se le puede considerar que no está excesivamente magnimizado en cuanto a las hazañas o a los acontecimientos que tuvo a su alrededor.
Entonces ya vamos a empezar
a matizar y nos podemos tirar, pues no hoy, sino hoy, mañana, pasado, madre, después de la conferencia y más y tal.
¿Por qué lo
Torrijos en un momento determinado es un personaje olvidado?
Uh-huh.
Ahora mismo Torrijos es un personaje puesto en valor. Y se están sucediendo iniciativas que lo están poniendo más en valor aún todavía. Es un personaje reconocido, como Salvador sabe, es un personaje que se le está recuperando la memoria aquí en Málaga, puesto que es un personaje que no es malagueño, pero es un personaje de gran significado para el liberalismo malagueño a mediados del siglo XIX.
Uh-huh.
Hay que recordar que hay asociaciones como el Club Liberal, la Asociación Torrijos 1831 aquí en Málaga, que están luchando desde hace muchos años para recuperar y poner en valor la figura de Torrijos y de los símbolos que hay en Málaga de Torrijos. Y ahora mismo, seguro que Salvador lo sacará a colación, está, por ejemplo, la cuestión de la creación del centro de interpretación de Torrijos y de sus compañeros en el convento del Carmen. O sea que... ¿Está suficientemente reconocido? Ningún personaje está suficientemente reconocido, uh-huh, sobre todo para, digamos, los forofos de ese personaje.
Vale, fenomenal.
¿Hay trabajo por hacer? Sí. Uh-huh. ¿Se ha hecho trabajo? Sí. Pero todavía queda trabajo por hacer, todavía queda cuestiones por dilucidar y por poner en su verdadero lugar.
Hablando de trabajo por hacer, mañana, como decíamos, va a haber una conferencia sobre las figuras de Torrijos, como suele ser habitual las conferencias que de alguna manera organiza la Asociación Cultural Segrí, va a ser en la sede de la Casa Hermandad de Estudiantes.
Sí, bueno, la gente se sorprende de hecho, como que hacemos temas culturales que en una cofradía, pues tengo que deciros que se ha abierto la cofradía, que es algo que nos parece fantástico a la oírte a la ciudadanía y sobre todo también también esa parcela de la cultura con esas magníficas instalaciones, que en el centro encontrar un sitio para dar conferencias con la cantidad de actividades que hay en el centro es harto complicado, y tal como está la cosa. Entonces nosotros ahí tenemos el centro de operaciones y la verdad que encantado. Esta vez le toca a Esteban Alcántara, un gran conocedor del personaje de Torrijos. Además es un personaje que apasiona, mitad romanticismo, mitad quizás una lucha encanizada por buscar la libertad, y un incomprendido, y sobre todo, como decía Pedro, hay unas inmensas lagunas todavía, porque se han indagado en ciertas parcelas, pero hay otras que no tenemos tan claras. Uh-huh. Porque cuando, no sé a vosotros, pero cuando hablamos de un personaje, a mí me gusta saber desde que nace. Ahí hay lagunas, sobre todo en la época de la adolescencia, de un madrileño que nace en la calle Preciados, que esa parte quizá le interesa menos al público. Vamos más a las batallas, al apresamiento, al ajusticiamiento. Uh-huh. Pero bueno, que no sé cómo va a enfocar Esteban el tema mañana, pero con toda seguridad será una conferencia magnífica, porque él lo domina el tema, vamos. Ha dedicado prácticamente su vida a este personaje, ¿no?
Es un gran experto en Torrijos, Esteban Alcántara, mi buen amigo Esteban Alcántara. Y hay que recordar que el Esteban, junto con la Asociación Torrijos 1831, de la cual él es secretario y fundador prácticamente, con Jesús el director, pues son los que son los grandes responsables de haber puesto en valor a la figura de Torrijos desde el 2002 aproximadamente, desde el 2001, que Salvador lo sabe, con las recreaciones que hicieron con la marcha de Torrijos. Yo te puedo contar la anécdota.
Por cierto, existen dos asociaciones de Torrijos.
Existían dos, llegaron a existir dos.
No, y siguen manteniendo. Ahora lo que pasa es que la segunda derivada.
Se ha diluido un poco con las asociaciones de Teodoro Reding, que se han hecho un poco, quizás hacen más actividades con Teodoro Rey, y se han diluido un poco, pero bueno, ese lleva más tiempo, la de 1831, y al hilo de lo que decía al principio Pedro, del centro de interpretación, de la figura de Torrijos, yo me parece que ya es necesario, y sobre todo en un enclave histórico que seguramente va a venir a revitalizar, porque yo no sé si conocen nuestros oyentes que hay un intenso material, algunas son réplicas, la mayor parte de ellas, pero que te llevan muy bien y te hacen viajar en el tiempo, y sobre todo la figura no solamente de Torrijos, sino lo de los demás compañeros. Nosotros tenemos otro gran, ese sí que es un gran olvidado, que es Robert Boy, ese irlandés que tenemos allí en el cementerio inglés, y que por esos azares de la vida no sabemos ni incluso cuál es su tumba, intentamos siempre entre dos, y la verdad que creo que es que hay que otra figura que hay que poner en valor, porque además este señor invirtió hasta dinero, hasta 4.000 libras de la época, para que Torrijos viajara hasta Gibraltar, y quizás se le conoce poco todavía. Entonces a él, a López Pinto, a toda la gente que acompañaba, y ya te digo, no sé qué matiz le va a dar, pero yo creo que a esta gente había también que ponerla en su sitio, porque ayudaron mucho a Torrijos a llegar hasta aquí, ¿no? Y sobre todo algo que nunca se habla, yo suelo decir, cuando alguna vez explico el escudo de la ciudad, yo recuerdo que le digo a la gente que Málaga siempre ha sido una ciudad muy levantisca, políticamente hablando, ¿no? Nuestra Plaza de la Merced, el decorado, y que incluso lo llevamos a gala en el escudo de la ciudad, y que desgraciadamente, no sé lo que nos pasa ahora, que no salimos a la calle nada más que cuando gana el Barcelona, el Madrid o la selección española, que no hagan lo que no hagan, pero ya eso de la primera en el peligro de la libertad, como lo que nos cuesta, ¿no? Y sobre todo hago alusión a eso, sobre todo esa forma de que muera Torrijos en la ciudad, sobre todo porque al parecer, esto no está muy demostrado, se intercepta una carta, esa misiva que se tenía con los liberales del Perchel, y dice que la intercepta el entonces González Moreno, el gobernador de Málaga, y ahí empieza un poco la conjura, ¿no? La verdad es una historia apasionante, y que los amantes de Torrijos pues seguramente disfrutarán mañana. Yo, si me permite, le voy a hacer una recomendación. El que esté interesado en la conferencia, que venga con tiempo, porque afortunadamente se pone hasta la bandera.
Entonces, y eso que el salón es grande, el salón de estudiantes.
Entrada
libre siempre hasta
completar aforo, y desgraciadamente en las últimas ocasiones hay que decir a la gente que ya está el aforo cubierto. Entonces, lo cual dice que...
demuestra que hay interés también por parte de la ciudadanía por conocer ese tipo de historias de Málaga, que algunas veces, como estamos diciendo, pueden estar un poco olvidadas en el tiempo, ¿no?
Yo, no porque esté aquí Salvador, como presidente de la Asociación Cigrí, pero sí quiero alabar la labor que hace la Asociación Cigrí en la difusión cultural, en llevar al conocimiento del público en general, de una forma amena, agradable, lo que es la historia de la ciudad. Que recordar que la asociación ha organizado visitas teatralizadas y guiadas en un montón de, sobre todo en la Alcazaba, pero en otros sitios, que se rompe el pecho y el corazón y las piernas en llevar a los malagueños la historia de su ciudad, y es una labor que hay que alabarla, y desde aquí yo felicito a Salvador y al resto de la asociación por esa labor que hace de divulgación. Divulgación para muchos malagueños que les cuesta coger un libro, que les cuesta entrar en aspectos técnicos de la historia, pero que esa labor de divulgación es fundamental y es importante porque es lo que aproxima a que la gente pues lo sepa en el escudo de la ciudad, eso es lo que, a qué vienen los lemas, a qué viene, por qué está la cruz de en el bulto en conmemoración de Torrijos, aunque no sea en el sitio exacto, en el caso de Torrijos, que en la iglesia del Carmen hay un claustro que ahí estuvo encerrado Torrijos, que a eso hay que recuperar, que por
cuadro,
cierto,
el famoso cuadro
del fusilamiento de Iber, que es una reproducción, por cierto,
sí, que tenemos una reproducción, aquí. Pero es la única fotografía, digámoslo así, entre comillas, que tenemos de lo que podría haber sido.
Yo momento, desde aquí, ¿no?, felicito a la asociación, felicito a Salvador y les animo a seguir con
Yo te lo agradezco, Pedro, sobre todo, además, lo que dice, a nosotros nos cuesta mucho, además, parece mentira, después de 15 años todavía encontramos gente que no tiene ni idea de la ciudad. Yo muchas veces, ya un poco ya con sorna, mala idea, pregunto a la gente cuando tenemos un grupo nutrido, bueno, señores, ¿saben ustedes cómo es el escudo de Málaga? ¿Lo visualizan, no? Todo el mundo, la mirada la deriva para otro lado. O sea, ni puñetera idea.
Yo el otro día contaba aquí en antena, hablando precisamente de la presencia de Cirico y Paula en el escudo, y contaba una anécdota, no aquí en Málaga, el libro no está editado en Málaga, pero contaba una anécdota dedicado a estudiar los emblemas y los escudos de los regimientos, y a la hora de describir el escudo del regimiento Melilla 52, pues que es el que lleva, como sabes, el escudo de la ciudad de Málaga, pues a la hora de describirlo el autor pues lo describía como que estaba la Virgen flanqueada por dos arcángeles en vez de por San Cirilo y Santa Paula. O sea, sí, que,
bueno,
vamos, pues fíjate, a mí me ha llegado a pasar en la calle, hablando de San Cirilo y Santa Paula, me ha llegado a pasar y preguntarme qué era esa procesión, quién estaba saliendo. Ajá. un 18 de junio.
Hombre,
sí. Que me lo pregunte un irlandés,
vale,
no,
pues vale.
No, yo anécdota puedo contar mil, ¿eh?
Sí.
A ver.
Yo recuerdo, por ejemplo, en una de esas visitas nocturnas al Cazado, un señor muy mayor, que, bueno, ya terminaba la visita, bueno, enhorabuena, me ha gustado mucho, y dice, ¿sabe usted? Tengo 75 años. He vivido toda mi vida en la calle Pozo del Rey. Y hoy la primera vez que he dado al Cazado. Digo, señor, para matarlo, caballero. Para haberlo matado. Nada más que dice que la curiosidad debe matar al hombre. Entonces, nada más que por curiosidad. En su tiempo a un mozo se podía entrar al Cazado por donde quisiera.
Siempre se ha dicho, ¿no?, que cuando vamos de viaje estamos ávidos de ver museos, de ver catedrales, de ver iglesias, de ver monumentos, etcétera. Y luego en nuestra propia ciudad no somos capaces de pisar el museo que tenemos a la vuelta de la esquina, ¿no?
Ni saber por qué lleva el nombre de nuestra calle.
Yo recuerdo, hablando de anécdotas, recuerdo cuando se inauguraba, hace ya me parece que 11 años me parece que va a ser ya, el Museo Picasso, teníamos un programa aquí por la tarde, también que hacíamos con Coco y yo, Buenas Tardes Málaga, y hablaba, y decía alguien, un oyente que llamaba a un señor mayor, decía, a mí me parece muy bien lo del Museo Picasso porque eso va a estar muy bien para los extranjeros. Y yo decía, bueno, ¿y qué pasa, que los malagueños no va a estar bien para nosotros? Tenemos la oportunidad de ver un Museo Picasso en Málaga y su contenido, y vamos a decir que lo que está bien es para los extranjeros.
Desgraciadamente la gente se desentiende mucho del conocimiento. Yo estoy seguro que Salvador, en un día de cualquiera de los de las visitas guiadas, o mañana en la conferencia cuando intervenga y presente a Esteban Alcántara, se le ocurre preguntar si sabe a quién sabe por qué se llama la asociación, el nombre que lleva, no. Y a nombre de que, a quién representa o por qué lleva, y no, el 90% de la gente no lo sabe.
Pues cuéntalo,
no lo relaciona.
¿Quién era Segri?
Bueno,
¿quién
lo he contado muchísimas veces.
Cuéntalo, que ya lo has contado aquí en la radio muchas veces. Atención, señores, por enésima vez bueno, va a contar Salvador
Jiménez. Es el desconocimiento de la gente.
¿Por qué su asociación lleva el nombre de Segri? ¿Quién fue ese personaje?
No el Segri, como dice la gente.
No Segri, Segri.
Bueno, el Segri, bueno, afilado Segri es una familia importante. Significa el fronterizo, y bueno, tenemos a gala de que es el último alcaide, entre comillas, de la ciudad de Málaga, un señor que fue alcaide de Ronda. Allí le hicieron un engaño, claro, no pudo defender la plaza, tampoco pudo defender la plaza de Loja, y al final un poco era quitarse la espinita con Málaga. A pesar de que había un prepacto entre los reyes y algún que otro magnate de la ciudad, pues él dijo que antes morir que rendir la ciudad, y duró el acoso pues 3 meses y 11 días, nada más y nada menos.
Fíjate.
Y bueno, la ciudad se rinde, y 2 días después él lo hará porque se atrincheró en Gibralfaro. Y en cuanto al final del Segri, yo lo recogí en un libro, no lo tenemos muy claro el día de hoy, ¿eh? Yo te digo la verdad, porque crónicas y leyendas e historietas hay en las que tú quieras, que es lo que dice Pedro muchas veces, el encontrar la verdad de las cosas nos cuesta a veces la vida. Uh-huh. Y muchas veces por paradoja vas buscando otro tema y te aparece algo que buscabas hace tiempo, porque esto es así, los archivos además son así, y dice la tradición que terminó preso y cautivo en Carmona. Hay otra teoría que dice que cuando el rey Fernando llega a Gibraltar, porque cuando toma el castillo de Gibraltar ahí mismo lo ejecuta, y hay otra que dice que apiadándose de él, llevaba tantos años en Carmona que al final terminó su día, le dio la libertad y que moriría por los territorios de Fez y tal. Yo esa me la creo menos, ¿eh? Uh-huh. Ya hablaremos un día de cuál es la que yo me creo más. Tiene cierta polémica, ¿eh?
Tiene cierta bueno, polémica.
Hay que buscar la más teatral.
Siempre hay que buscar la que se acerque más a esa leyenda, ¿no? Sí, siempre la que favorece.
Es importante la difusión de la cultura, es importante el trabajar los aspectos de leyenda, y Salvador lo sabe, o sea que muchas veces...
Es lo que te acerca la historia a la gente.
Tú le cuentas una historia tal cual, con un montón de datos de papeles y de cifras y de nombres y de fechas y demás y tal, y la gente se aburre.
No,
la gente le interesa, pues en el caso de la visita del Alcazaba, la visita nocturna, el ladrón que está escondido en la puerta del Cristo.
Claro, Cristo, o que le cuente la leyenda del Cristo del Alcazaba, o que le cuente...
El que le sale por ahí arriba lanzando arriba en la casa del teniente del rey, que le hace una danza de los siete velos,
claro, descabezado de que es salvago, o sea, ¿no? Que ese decapitado.
Esa es...
Sí, no, hay por ahí una leyenda, sí, de un decapitado.
No, hay muchas leyendas.
Sí,
no,
un decapitado en la calle del salvago. Hay libros,
hay libros de leyendas, pero que hay que hacer amena la historia. La divulgación histórica hay que hacerla amena, y eso lo hace muy bien la asociación.
Una pausita, porque vamos a, hablando de divulgación, vamos a entrar en una noticia que no me ha gustado mucho, pero que desgraciadamente nos hemos levantado con ella hace un par de días, y es una auténtica pena.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
En los momentos más alegres. En los momentos más dulces.
Los pintores son maravillosos, y además este edificio tan singular y tan diferente, un honor, yo creo, para todos nosotros.
En los momentos históricos de las últimas 5 décadas, los micrófonos de COPE siempre han estado presentes.
Porque de una forma hemos nacido, ¿no? Otra vez, según me han dicho la propia policía, con lo tanto, sin duda lo recordaremos, ¿no? Y marcará el tenido, ¿no?
50 años de estar informado. De todo lo que pasa en Málaga. COPE Málaga. Desde 1966.
Restaurante El Jardín, cocina tradicional, salón privado para eventos. Restaurante El Jardín, más de 25 años a tu lado, junto a los jardines de la catedral.
Disfruta de la mejor cocina en pleno centro de Málaga. Restaurante El Patio. Todo tipo de arroces, melosos, secos, en paella, caldosos, exquisitas fideuás, tapas, carnes, pescados. Todo con una cocina tradicional y un agradable ambiente. En pleno corazón de Málaga y con una larga tradición de bodega andaluza, es el lugar ideal para disfrutar con familia y amigos. Restaurante El Patio, calle Granada 39. Reservas 952-21-2031.
Toldos Suárez. Somos especialistas en toldos para hostelería y terrazas, toldos de cofre y toldos motorizados. Nuestra amplia experiencia en trabajos a medida nos permite dar los mejores precios. También reparamos su toldo. Pídanos presupuesto sin compromiso. Búsquenos en toldosuárezmálaga.es o llámenos al 951 21 43 61.
Ahora en Tesesa, un gran espacio con todas las puertas, cocinas, armarios y suelos que estabas buscando, porque el tamaño sí importa. Tesesa, visítanos o llámanos al 952-361-341.
105.5 FM.
Buenas tardes, Málaga.
Bueno, hoy ya sí me ha dado Fran Muñoz en la tecla. Es que ayer me puso, entiendo, este programa no es mío, este programa es de Coco, y lo hace Coco, y tiene su música Coco, pero ahora que estoy yo en un impasse aquí hasta que él se recupere de su lesión, pues claro, yo, hay música que emplea Coco que la verdad es que me empiezo a rasgar las venas para arriba con las uñas, y no puede ser, entonces
pero
ya...
Hay que mantener la personalidad.
Sí, no, si la personalidad se mantiene, porque tú, yo, Pedro, sé que Coco está detrás de mí.
Tú, Pedro, ten en cuenta que tú estás, sí, prácticamente interinamente.
Claro, yo soy interino, pero mi interinidad no tiene por qué hacer que sufra mi oído. Entonces yo quiero pasar una interinidad razonablemente tranquila, relajada, sin sobresaltos auditivos, que cada vez que me ponga Fran uno de las canciones que tiene por ahí en la carpeta Coco, que no sea que me empiecen a temblar las piernas y a los sudores a caerme por las sienes.
Y esta que se oye ha sido sugerencia tuya.
Esta es sugerencia de Fran.
Vale.
Yo le dije, tú que tienes un criterio musical un poquito mejor, no quiero decir yo eso, un poquito más acorde con el mío, búscate alguna música en condición, y me ha buscado pues esto que está...
Es que me extrañaba a mí que esto fuera le gustara a Coco.
No, yo creo que no.
Mira,
no,
está aquí...
Pero mientras la interinidad está, pues... Ya está aquí la profe, ¿no? Marion, sí. Redel. Pues ahora la saludaremos en antena. Decía antes de la pausa, y ya como Marion está por aquí, ya estará escuchando, que es una... Hablábamos antes precisamente con el tema de la cultura, de Torrijos, de la sapiencia de la gente, de las cosas que pregunta muchas veces, y de no conocer cosas que tiene aquí al lado, a pesar de tenerla al lado de toda la vida y que no las conoce. Y decíamos, hay que ver qué pena la noticia con la que nos hemos levantado hace un par de días, que definitivamente una librería señera en el mundo, sobre todo de los más pequeños, los más chicos, los niños, niñas y los jóvenes y jóvenes. Perdón por la licencia, pero es que como vamos a hablar de ese tema, pues me permito hacer ese matiz o esa postilla de jóvenes y jóvenes, como ya dijo una que yo conozco. En fin, que la pena es que haya anunciado ya Juan José Barrio Nuevo, el propietario de la tienda, de la librería, que definitivamente va a cerrar. Una tienda que abrió hace ya pues un montón de años. En abril del 84 abrió la tienda. Ha tenido un montón de sitios, calle Cuartel estuvo en su momento. Marion, buenas tardes, por
buenas
cierto.
Buenas tardes.
Estuvo en calle Cuarteles, después estuvo en la zona del Cister, porque se había trasladado allí por un problema que hubo con la obra.
Olvidemos el problema.
El problema es que habían derribado la casa. El problema es que le habían derribado la casa para hacer la plaza de la nieve.
Además, yo conociendo a Juan Barrio Nuevo y a su mujer, que son los que llevan la tienda, cuando yo los iba a visitar a calle Cister, decía, no, estamos aquí de forma provisional. Y nos parece que se han tirado como 8 o 10 años, ¿no? Me parece que han tirado de forma provisional. Y cuando ya definitivamente arreglan en calle Granada, le ponen allí un sitio realmente magnífico, un escaparate abierto a la luz, a esa pequeña placita que hay allí, de la parte trasera del Pimpi, resulta que cuando todos creíamos que ya iba a remontar el vuelo, anuncian que tienen que echar el cierre. Y decía Barrino, el problema que tenemos es que la gente no lee. Los chavales no leen.
No leen libros.
El problema es que ya todo lo tienen en los móviles, en las tablets, en los ordenadores, y entonces lo del libro como que no les interesa, ¿no? Y es una verdadera pena. A mí me da mucha pena porque mis hijas aprendieron a leer prácticamente con material de libritos y de toda la vida, pues yo allí he comprado muchísimas cosas, cumpleaños, reyes, tal... Y claro, y se me va una parte de mi vida, desgraciadamente.
Bueno, el tema de la lectura yo creo que es una batalla perdida. Tenemos una batalla perdida a los que nos gusta leer.
Claro.
Sobre todo porque las nuevas tecnologías nos llevan a eso. Desgraciadamente, el leer te da cultura también. No en lo que los mensajes que nos llegan, pero nos llegan mensajes a veces que son vergonzosos de mostrar, no de falta de ortografía, no, sino de redacción incluso.
Sí.
Y el tema también de las librerías no solamente es que la gente no compre libros, sino que acordaros aquello que llegaba a septiembre, octubre, había que comprar libros de texto. Ahora ya no se compra el libro de texto, se va pasando de un año a otro.
Correcto.
Y con lo cual también el que se dedica a vivir de esto, pues vende menos.
Uh-huh.
Y desgraciadamente yo recuerdo librerías con mucho cariño en Málaga, que desgraciadamente han ido cerrando una detrás de otra, y me imagino que dentro de poco, para ir a comprar un libro, tendremos que ir a un centro comercial a través de internet.
Ese libro
está descatalogado, ya no se imprime porque no hay papel.
Sí.
Yo la verdad es que no lo sé cómo lo vamos a hacer, sobre todo porque yo soy de los que no se adapta a leer un ebook ni en una tal, es que no soy capaz de leerlo. Yo necesito leer y releer.
Yo no soy capaz. A mí eso de pasar las páginas y el tufillo que te deja.
Sí, claro. Y cada papel tiene un olor muy particular, un tacto.
Y el tacto.
Llamarme antiguo, pero.
Papel.
Pero
Marion,
no, nosotros.
De incorporar.
Yo siento enormemente porque era enigmático. Vamos, el Libritos, una librería que yo me acuerdo en calle Cister cuando íbamos a ver a las monjas, que siempre los sábados por la mañana estaba lleno de niños y deseando no solo ver, leer y bueno, pues siempre que he ido a comprar libros he encontrado todo lo que he querido y yo soy de las, desde luego a mi nieta con 18 meses tiene ya una colección de libros de su edad, ¿no? Y, y soy de las que promuevo el que y regalo libros porque creo que es elemental, aunque la tablet yo creo que no pueden leer, eso de poder manejarlo y vamos, ella ya nos mandaron un vídeo que decía el libro de Missy, el libro de Pocoyo, y con 18 meses ya iba distinguiendo los libros instructivos que un poco, pues no sé, desde pequeños se vayan familiarizando con la lectura, porque un libro se puede llevar a cualquier sitio, una tablet no.
Bueno, la tablet también se puede llevar.
Bueno, pero no tienes esa variedad.
La forma de leer en una...
Los defensores, yo voy a hacer ahora el abogado del diablo. Vamos a ver. En una tablet, en un ebook, te caben algo así como 3.000 libros.
Lo que no te vas a leer en tu vida.
Lo que no te vas a leer en tu vida.
¿Para qué puñetas quiere una tablet con 3.000 libros?
El caso que tú contabas de tu hija viajando de Málaga a Almería, de Almería a Málaga, todas las semanas con un saco de libros. Con un e-book, pues el peso sería lo mismo.
Ahora,
no es lo mismo, efectivamente, pero la comodidad de los jóvenes, eso hay que
decirlo. Dile a mi hija que cambie ese saco de libros por un e-book donde lleva mi libro. Te dice
que no.
Allí y pedaleas.
Yo soy de los de papel, pero yo entiendo, yo soy de los de papel. Y lo comentábamos también en Antena Cerrada que tenemos el problema que tenemos cada vez más libros y que necesitamos más espacio para tenerlos.
Habrá mejor espacio.
Pero yo entiendo también a la gente que se prefiera tenerlo en pantalla y que leerlo. Lo importante es leer.
El problema no es la pantalla, el problema es que no leen.
El problema es leer. El problema de Salvador es leer.
Claro, pero ellos no leen. Lo único que leen lo leen en el ebook o en la tabla.
Pero escúchame, Pedro, una cosa. Libritos no es precisamente una librería que se caracterice porque tenga libros de texto.
No, es un libro de...
Son libros para niños.
Que son con ilustraciones.
Que son dibujos, que son pastas gordas, que son páginas interactivas, que le levantas una lengüeta y se abre una ventana o algo de tacto para el niño más pequeño. Sí. Eso no lo puedes encontrar en una tablet. Eso es imposible. Entonces, ese tipo de libros no puede morir nunca en favor de la tablet.
Del atontamiento delante de la pantalla de la televisión o del atontamiento delante del notebook con los juegos de la patrulla canina o del no sé cuánto.
Tú ves niños muy pequeños con móviles ya.
Es que los manejan rápidamente.
Sí, mejor que uno.
El problema no es el tercer libro electrónico o libro en papel y demás, que eso es un problema, pero bueno, el problema es que la juventud, la infancia, los jóvenes, jóvenes, los niños, niñas, la infancia, la adolescencia, para que no nos echen en cara el lenguaje inclusivo, las personas mayores, nos estamos acostumbrando cada vez menos a no leer, nos dedicamos a otras cosas, nos llega la información por otras vías perdemos la costumbre de leer.
Yo creo que también es una, vamos, y que me disculpen porque yo he trabajado y he tenido tres hijos, pero ya por ejemplo me pongo con ella a leer un libro y empiezo a cantarle una canción, empiezo a enseñarle las cosas, o sea que también es dedicación, no solo es dejarle al niño el libro, sino ir enseñándole lo que le transmite en ese momento el libro, como tú decías, que si el borreguito tiene la piel así,
por ahí se empieza.
En cambio, y es una forma que también hay que estar pendiente del niño. Claro, si tú le dejas un libro y te vas a otras cuestiones, la televisión es maravillosa, porque no, tú no estás al lado del niño explicándole, mira, este es un perro, este es un gato, este es tal. El niño lo va captando a través de los sonidos, pero claro, esa propia interpretación del niño, lo que es un gato, lo que es un perro, lo que es un animal o lo que es una flor o lo que cualquier otro, que él absorba esos conocimientos y a su vez los vaya interiorizando y les sirvan de aprendizaje. Y yo creo que, vamos, yo soy de las que no hay placer mejor en el mundo que me den un libro que no esté abierto, coger un cuchillo en silencio absoluto y ir abriéndolo. Eso para mí es el placer mayor del mundo.
Claro, y cuidado que todos, no nos rasguemos las vestiduras, que yo también a mis hijas le he puesto un domingo por la mañana a las 8 de la mañana cuando se ha levantado la película del Rey León en la tele y le han estado viendo yo terminaba de hacer el desayuno y todas esas
todo
cosas.
Todo tiene su justa medida.
Tiene que haber una balanza, entonces no puede ser lo sustitutivo lo uno con lo otro, ¿no? Tiene que haber las dos cosas, evidentemente. Hombre, la ventaja es que la ventaja, digo, entre comillas, es que, hombre, hay muchos niños que han pasado por ahí y que ahora son adultos, que ahora son menos jóvenes de los que pasaban habitualmente por ahí, y lo echan mucho de menos, lo van a echar de menos. El problema que nos planteamos ahora los padres, tengan nuestros hijos la edad que tenga, es ¿dónde vamos a encontrar ahora ese material que nos proporciona?
Hombre, Libritos ha sido una librería señera.
No hay una librería especializada ahora en
libro infantil y juvenil. Ha sido una librería señera en Málaga y, desde luego, es una lástima, por no decir otra palabra, que tengan que cerrar o que hayan decidido cerrar. Pero, claro, evidentemente hay que reconocer que es un negocio como otro, mucho más. Y los negocios hoy en día se rigen por una condición inexcusable, que es o eres rentable o
no sale la cuenta, cambiar el sistema.
Si la gente no lee, no puede ser, no es el caso de Cegui, aunque no sea rentable, va a seguir la asociación Cegui.
La asociación Cegui desde que nació no es rentable.
No es rentable económicamente. No es rentable
económicamente. Efectivamente, no es rentable.
Otra cosa es
rentable
en otros servicio cultural.
La riqueza espiritual que da.
Pero evidentemente no es rentable económicamente.
Es muy difícil que sea rentable. La cultura es muy difícil.
Pero no por nada, sino porque
nuestros semejantes no la valoran como debieran. Eso es otra historia, pero es otro tema.
Sí, no sé. Además, todo lo que conlleve la palabra cultura tiene que ser gratis, ¿no? O sea, tú cualquier cosa.
No, lo digo entre comillas, en el imaginario popular. Ahora estamos en un periodo, bueno, años atrás, y sí, tenía que hacer algunas cosas de manera gratuita por fomentar al llegar a la gente a la cultura, pero estamos en un nivel que el que quiera cultura va a tener que pagarla. Si tú quieres buenos profesionales, si tú quieres que los museos estén en condiciones, si tú quieres un buen servicio, eso vale
está
dinero.
Está claro.
Todo gratis, ya el todo gratis.
No puede ser. El conocimiento de cada uno. El conocimiento de cada uno también debe pagárselo y adquirirlo de forma.
No, además, lo hemos hablado aquí. Y cuando tú decías eso de los 11 años, ese día estaba yo aquí.
La cantidad de años.
Que la verdad es que yo no sé vosotros si sentí en la calle, yo siento que la gente le gusta cada vez más la cultura. Fijaros la palabra que he utilizado, que le gusta, como le gusta el fútbol, le gusta una canción, le gusta un helado, cuidado, cada vez lo consume más, pero en el momento que decimos, ojo señores, es que esto hay que pagar la entrada, ya empieza la gente a echarse atrás.
Sí.
Un euro que pidas, porque la entrada hay que pagarla evidentemente a los sitios. La gente le cuesta, porque el todo gratis se impuso durante muchísimo tiempo y ese es el mal que a la remora que tenemos ahora mismo, ¿no? Pero que desgraciadamente esto tiene que cambiar. Es por fuerza, por pantalones, que no hay otra.
Sí, lo que pasa es que en ese aspecto yo soy muy muy malo, soy muy perverso en ese asunto.
Lo sé.
Soy muy malo. Entonces es lo mismo que pasa con los parques naturales.
Lo conozco desde chico.
¿Verdad? A mí el hecho de que que la gente se retraiga, a mí me parece incluso hasta bien. Es decir, hay muchas veces que la miel no está hecha para... Claro, lo siento, soy así. Vamos por partes.
Hay gente
que pagarla, se paga. Y el que realmente está interesado, lo paga. Es lo mismo cuando tú vas a un paraje natural y te dicen, no, mire usted tiene que parar aquí porque hay una valla y para llegar hasta el paraje natural tiene usted que dejar el coche en este sitio porque no está permitido entrar y tiene usted que andar 3 kilómetros.
Ahora mismo tenemos el ejemplo
andar tres kilómetros para dejar el coche aquí. Yo no voy. Pues me parece muy bien, pues no se vaya. Yo cuando llego a un parque natural y veo que la entrada al parque natural la han asfaltado, digo, para pegar dos tiros al tío, que se le ocurrió asfaltar la entrada, que lo maten, que lo dejen terrizo, la gente no tenga facilidad para entrar con el coche hasta la boca del ciervo, no señor. Hay que dejar las cosas con su forma de, en fin, con su interés, para que la gente que quiera ir vaya porque realmente le apetece. Pero no la facilidad de todo, venga, vamos allí y todo. Y luego se montan los circos que se montan. Ahí tienes un paraje natural como el del río Chillar en Néjar,
es un basurero, es una pena, es un basurero, en verano tú vas ahí, y eso es calle Larios en el mes de agosto
en la feria. O sea, la gente no puede pasar por los cahorros del río Chillar porque no hay forma de hacerlo por la cantidad de gente que hay arriba, abajo, eso es una pena. Han tenido que plantearse allí en Nerja la posibilidad de decir, señores, cupos, cerramos aquí y el cupo de gente hoy 42 personas y hasta aquí hemos llegado. Y mañana otras 42, sí, y así sí, sucesivamente. Sí, sí.
Hombre, lo importante en esos casos, tanto en los espacios naturales como en los en la difusión cultural, en la gestión cultural, lo importante es siempre tener claro que hay que no morir de éxito, uh-huh, y también intentar gestionar y no hacer perder las cuestiones. En los casos de los espacios naturales, el espacio natural hay que hacerlo accesible hasta cierto punto, conservarlo y hacerlo ver y disfrutar a la mayoría de la gente, y conservarlo para que los que vienen detrás puedan seguir disfrutándolo. En ese sentido, yo veo, pues efectivamente, ¿hay que conservar cupos? Pues, oiga usted, si es que en la mayoría de los parques nacionales hay cupos, porque correcto, no puede ser que se convierta eso en el Corte Inglés. Correcto. Hablamos del río Chillar, hablamos de el Caminito del Rey ahora, hablamos de la uh-huh, de cualquier parque natural en Despeñaperros, en
todos,
la cualquiera, todos, las lagunas de Ruidera, cualquiera uh-huh, tiene su centro de interpretación, la laguna de Fuente de Piedra, su centro de interpretación, su control de entrada, su control de cupos, ¿por qué? Porque hay que conservarlo. Claro, no se puede ir a comerse el bocadillo y dejarlo tirado ahí, o aunque sea es una masificación. Pero pasa también con las actividades culturales, uh-huh, con el llevar la cultura al pueblo, entre comillas al pueblo, a la gente, al público. No se puede llevar cualquier tipo de cultura, hay que llevar una cultura que sea de verdad cultura, que sea una cuestión de divulgación. Y sobre todo hay que llevarla de una forma racional, y eso hace falta a una serie de fondos, y para eso hace falta muchas veces el que alguien pueda tenga que recibir algún fondo, y eso se recibe cobrando, como tú dices.
No,
no,
claro.
Es que no se puede llegar la época de educación y descanso de vamos a poner y que lleguen y
cuidado, que espacios museísticos hacen muy bien una magnífica labor. Prácticamente yo creo que todos los espacios museísticos que hay en Málaga tienen un día o una tarde del domingo o el día completo del domingo, uh-huh, que se abren gratuitamente al todo el público. Uh-huh. A mí me parece eso genial, sí, perfecto. Porque también hay que tener en cuenta que no todo el mundo tiene dinero para comprar una entrada para un museo y realmente le apetece ver el museo.
¿Hacemos una encuesta, Pedro?
Sí.
¿Preguntamos a los malagueños cuántas veces han ido, si hacemos un sondeo, cuántas veces han ido en los días libres, los días que tienen libres para ir al museo?
Te sorprendería, ¿eh?
Sí, hay muchos, pero ahora calcula, estudia el porcentaje total, población de Málaga.
Sí, no, claro.
Vamos a poner de Málaga ciudad.
Sí.
En torno a 500.000 habitantes. Uh-huh. ¿Qué porcentaje de malagueños que se quejan de que tienen que pagar y no van al museo porque al Pompidou, al Ruso, al... No voy porque me cuesta 15 euros.
Claro, pero lo ha dicho antes Pedro.
Luego le ponen la entrada libre y no van.
Y no van tampoco, pero sin embargo, si van de viaje, sí pagan lo que le pongan por ahí.
Exacto.
Y a lo mejor están viendo algo mucho peor que lo nuestro.
Es que no lo valoramos.
Es que no valoramos lo que tenemos.
No valoramos lo que tenemos.
Tenemos muy buenos lugares para visitar. Y me parece que vamos a tocar uno que es un gran olvidado, que es el Museo de Arte y Costumbres Populares.
Sí, señor.
Yo la verdad, es un sitio que yo disfruto. Lo que pasa es que no le hemos sabido vender a la gente lo que hay ahí, me parece a mí. Y la culpa está en nosotros.
No se conoce, porque nosotros, por ejemplo, sí que todos los que vienen del ámbito universitario les llevamos allí.
Pues, yo me
verdad?
Parece...
Sí, claro, sí, claro. Porque, no sé, es una referencia a otro tipo de vida, a otras costumbres. Por ejemplo, a mí me parece maravilloso los diferentes espacios para todos los gremios. Uh-huh. Que si está el gremio de pescadores, si está el de cordeleros, correcto, está el de los que fabrican las vasijas de barro. Soy una enamorada de ese museo. Siempre lo he potenciado.
Y los barros, la colección de barros, te encanta.
Yo creo que está mal vendido. Yo que me muevo muchísimo con el tema de información turística desde hace muchísimos años, a mí me sorprende mucho que cuando se habla de la oferta cultural y turística de Málaga,
no entra ese.
El Museo de Artes y Costumbres.
Es un problema de la fundación, de quién lo gestiona. Es un problema de la gestión.
La Fundación Unicaja,
¿cómo lo gestiona? ¿Cómo lo hace llegar? ¿Qué acuerdos hay?
Y claro, para nosotros es muy conocido, sobre todo por el legado de Narciso Díaz de Escobar, para nosotros es muy un sitio de referencia, pero claro, igual la gente no somos, incluso nosotros somos capaces de vender.
Yo creo que por ahí es por donde van los tiros. Claro, el común de los mortales cree que ese museo, más que un museo de acceso público, es un lugar para estudiosos, para... investigadores.
No, pero es que difícil
de que
creerlo,
la gente. Claro,
pero que además
si
es una maravilla.
Si el archivo es una pequeña parte que está alojada ahí.
Pero eso, méteselo tú en la cabeza a alguien que no sabe exactamente cuál es el contenido y el valor del contenido.
Pero por eso hay que llevarles.
Pues sería uno de los museos que más le gustaría.
Sí, sí, sí.
Seguro, ¿eh? Que si indumentaria, que si...
Tú a un señor o a una señora de 60 años o de 70 años que ha vivido una época muy específica de la historia de Málaga, la llevas al Museo de Artes y Costumbres y yo creo que incluso se emociona.
Sí, sí.
Porque
sí,
hay cosas
sí,
de las que a lo mejor este señor o esta señora con esa edad ha tenido entre sus manos, ha vivido, ha tenido en su casa o lo ha tenido prácticamente
en la
su
misma
vida,
cocina.
¿No? Claro.
¿Tú te acuerdas cuando quisimos organizar la primera exposición de la Guerra de la Independencia que le pedimos un material y que quisimos llevar? No nos dejaron. No nos dejaron. La Fundación Unicaja, pero que quisimos sacar la paridera, la silla paridera.
Que tampoco, claro.
Que es que tienen verdad. Bueno, esa pieza y cualquier otra.
Joyas.
Joyas.
Ahí.
Sí, es que tienen ahí.
Joyas, pero me refiero a desde el punto etnográfico.
La culpa de todo la tiene la asociación. La culpa de todo la tiene Salvador, que no ha montado todavía una representación y una visita guiada con don Narciso Díaz de Escobar. Allí en él.
Efectivamente. Pues yo creo que es uno de los grandes olvidados, y aquí siempre se está hablando mucho en los últimos años de la excelencia cultural, la cantidad de espacios museísticos que tiene Málaga, pero hay algunas referencias museísticas que no se les da el valor quizá que deberían tener, como es el caso este.
Yo
¿no?
creo que también, a mi juicio, ha sido un poco error el cambiar la entrada, porque antes los que pasaban por pasillo Santa Isabel, cuando lo veían abierto, decían voy a mirar, y entraban por la caballería y ya empezaba a ver, pues no sé, el carruaje antiguo, y ya se empezaban a emocionar y entraban al patio, y entonces ya iban explorando poco a poco. Ahora, al quedar cerrada esa portada, es muy difícil que por Plaza Camas la gente que pase entre.
Si es que no discurre nadie por la calle Camas.
No, no, efectivamente.
La calle Camas está solitaria.
Discurren las procesiones en Semana Santa.
O los niños jugando ahora,
casi todas las cofradías por Semana Santa.
Sí, pero es verdad que a mí me resultó complicado decir, a ver, ¿dónde está ahora la entrada? ¿No?
Claro.
Sí, sí, no es que la han cambiado.
Tampoco hay carteles.
No hay nada que te indique si entra por detrás.
Si vemos en
el
MUPAR, hay carteles.
Pero sin embargo, la entrada principal, o sea, lo que hay que hacer.
Bueno, ahora que nos están oyendo, seguro.
Efectivamente, sí, pero es una pena.
Es una pena.
La entrada principal es por donde está ahora, o sea que lo que hay que hacer es mentalizar que la entrada principal es esa.
Indicarlo.
La Plaza de Camas, que todos hemos satanizado, bueno, yo no sé aquí, pero bueno, se llama Enrique García Herrera.
Sí, sí,
la
han cambiado. Y nadie la conoce.
Tiene mucho que ver con
el museo, claro.
Porque fue el que trajo los barros y el que se fundó.
Y el que creó
y con Trini García Herrera, el que ha sido el alma, hasta que también lo ha tenido que dejar por jubilación.
¿Y por qué se le llama entonces Plaza de Camas?
Ese se va a llamar Plaza de Cama, igual que Calvalle se llama Calvalle.
Claro, igual que el caminante que era, va a ser caminante.
Tú le cambias el nombre.
Porque antes
la gente
era calle Camas.
Claro.
O sea, ahí se crea
fácil.
La plaza sobre
la
lo que era calle
Camas.
Camas.
Que
aquella
García
de calle Camas. Claro. Cuando se crea el espacio de la plaza, se derriban una serie y se crea la plaza, el aparcamiento, pues ahora hay que darle nombre a eso, porque ahí antes lo que había era la calle, parte, discurría la calle Camas.
Calle Camas, calle el agujero, ya ves aquello.
Aquello era un conjunto de manzanas, con cuatro o cinco callejuelas, cuatro o cinco calles y tal, pero lo derriban, hacen el aparcamiento, se queda el espacio vacío, se crea una plaza. Y ahora hay que darle nombre a la plaza, pero porque allí estaba calle Camas, que era
calle
donde...
Y que es más fácil de pronunciar.
Exactamente, claro, calle Camas...
Calle Camas es muy largo, Enrique García Herrera, madre mía.
Sí, bueno, pero vamos...
Aunque el hombre se lo merezca, que yo no
digo... Pero vamos, independientemente de cómo se le llame o se le denomine a la calle Camas, yo creo que ese Museo de Artes y Costumbres Populares...
Le hace falta una...
Sí que le hace falta un poquito de revulsivo.
Hay que hacer un revulsivo.
Bueno, igual viene el revulsivo cuando se amplíe, porque estamos pendientes de ampliación también, con ese trozo que le cedían a la calle la Plaza de Camas, no sé. Cuando me imagino que será cuestión de dinero,
sí,
como
claro,
siempre,
cosas
pero que igual viene ese revulsivo cuando la ampliación de sala habrá aquello.
Pero también
digo
tienen
yo.
Que divulgarlo, porque yo creo que hay un criterio ahora de Unicaja de restringir las visitas, por ejemplo, en los archivos. Antes, yo me acuerdo cuando nosotros vamos, porque el archivo es una maravilla. Lo que no se encuentra en los archivos, porque se ha quemado desgraciadamente en la Guerra Civil, se encuentra en el archivo de Díaz de Escobar.
Porque se le había quedado un archivo.
Bueno, pero gracias a que...
que no había ardido.
A ese préstamo.
Todo hay que decirlo.
A ese préstamo.
Se le había olvidado devolverlo.
Pero ese préstamo.
Hay que decir las cosas como son.
Pero es un préstamo. Lo que yo iba antes, bueno, igual, de los
si lo hubiera devuelto no estaba. Porque
claro,
se había
claro, pero pues bueno,
hay que decir las las dos versiones, o sea, no, el precioso archivo, sí, el claro, precioso claro, archivo, claro. Pero que empieza por un olvido intencionado.
No, él lo tomó prestado, pero se le olvidó devolverlo.
Magnífico. El archivo es magnífico.
Lo tomó prestado, pero se olvidó devolverlo.
Además, eso bueno, estaba abierto mañana y tarde.
Que era su archivo, sí.
Luego, ya unos días estaba cerrado, otro abierto. Luego, otras veces, solo un día a la semana estaba abierto.
Y bueno, ya no está Trini, tampoco.
Claro.
Trini,
bueno, pero Emilio también.
Pero es que ahora está peor, porque...
A ver,
sigue.
Bueno, no, ya. Luego estuvo Emilia, que se hizo cargo de ello maravillosamente. Y luego ya a Emilia también la han desplazado. Y ahora es cuando ya no sabemos cuándo se abre, no sabemos cuándo ir. Y en fin, pero yo creo que es de la dirección de Unicaja.
Cuando fue, allá antes, ayer también la tenía. Me daban esa queja de que no...
Sí, sí,
es muy difícil aceptar.
Pero quizá por las cuestiones ahora crematísticas de Unicaja.
Porque antes sí tenía un horario.
Totalmente, sí, sí. Mañana y tarde.
En su página web aparecía el horario exacto de lo de...
Y además que está todo catalogado, que Trini García Herrera catalogó todos los documentos y interpretó toda la letra de Narciso, que es muy difícil de muchas veces de poder comprender y todos los periódicos, y es que es un caudal de información
y que tiene un muy buen archivo,
maravilloso,
tiene muy buenas piezas,
y lo que tienen arriba en el desván, que es una maravilla, pero que rara vez nos han permitido, porque teníamos que llevar a lo mejor unos libros, ayudar algo, y es precioso toda la parte de arriba,
Fernando,
y lo que hay aún ahí guardado.
Fernando Arcas, el trabajo que hizo con la con el periódico El Sol, que lo tenían ahí, por ejemplo, en la en el Narciso de Escobar. Nosotros hemos utilizado muchos de sus fondos, nos lo han prestado para exposiciones documentales. El último, la del año 2014, sobre imprenta, el mismo archivo hizo una exposición, la misma Fundación Unicaja hizo una exposición utilizando una serie de folletos de propaganda, de imprenta y demás de la Guerra de Independencia, que es que no se encuentran en otro lado.
Pero que además se van incorporando, mientras estaba Trini García Herrera, por lo menos yo sé que se compraban documentos, porque yo he estado presente cuando ha ido gente a ofrecer documentos de la Guerra de la Independencia, pero claro, lo que pasa un poco la perspicacia, decir, no, solo tengo 5. Cuando ya se han comprado los 5, es que tengo otros 5. Claro. Y así encarecían el mercado, pero Unicaja en ese momento podía adquirir y con unos fondos riquísimos. Y la biblioteca, porque se ha perdido, y la biblioteca casi no nos dejan subir, pero la biblioteca también tiene volúmenes excelentes.
Hay que darlo a conocer, el museo.
Sí,
hay que hacer
los
campaña.
Fines de semana con los niños y la familia, es la mejor.
Un sitio,
sábado por la mañana.
Un museo etnográfico, además, que no se hace pesado, que está muy bien descrito.
Que se ven los despachos antiguos. Divertidísimo. Antiguo,
divertidísimo, porque además lo que tú decías,
lo
encuentras cercano. Mucha
lo encuentras muy cercano.
Muchas personas.
Pero como tú decías, muy llamativo, los carruajes, que es lo que le gusta en realidad.
Muchas personas, muchos abuelos que lo han vivido, que lo conocen, que ven y dicen, mira, pues esto estaba aquí, y le explican y no hace falta ni guía.
No, sí, nada más que el continente en sí ya es llamativo, imagínate.
Llamativo y el contenido estupendo.
Oye, tú traes hoy un personaje de cine.
Personaje de cine.
De cine, ¿no? Porque de cine vamos a hablar ahora precisamente
hoy
un poquito.
Un personaje
porque
de
se
cine.
Avecina un importante evento cinematográfico a nuestra ciudad. ¿Cómo se llama el personaje?
Doña Rosario Pino.
Rosario Pino.
Actriz Rosario Pino.
Actriz Rosario. ¿Te tiene calle aquí en Málaga?
Sí, sí,
señor.
Sí, ¿no?
Tiene calle, tiene placa y tiene monumento.
Hombre, qué barbaridad. Qué barbaridad. ¿Cómo es esta mujer?
¿Cómo
vamos
era,
a conocer.
¿Cómo era doña
Vamos
Rosario
a conocer a esta mujer, a Rosario Pino. ¿Quién era? ¿Qué actriz? ¿Qué decía? ¿Qué contaba? ¿Qué hizo?
Pues sí, vamos a hablar de doña Rosario Pino Bolaños, una actriz malagueña. Una actriz malagueña que vivió durante el reinado, nació durante el sexenio revolucionario, vivió la Primera República y moriría durante la Segunda República. Vivió con Alfonso XIII, con Alfonso XII, con la regencia de María Cristina y con Alfonso XIII. pero no la traemos por eso, sino la traemos porque fue una actriz, como hemos dicho, una actriz de teatro que llegó a debutar en el cine. Ahora que vamos a hablar luego del cine, del Festival de Málaga del Cine, pues había que traer una actriz de cine. Rosario Pino Bolaños nace, como hemos dicho, en Málaga, en calle Refino, un 24 de mayo de 1870, hija de un oficial de imprenta, Manuel del Pino, que trabajaría muchos años en el Teatro Cervantes. Nace precisamente el mismo año en que se inaugura ese teatro, el Teatro Cervantes, y va a vivir bautizada, va a bautizarse en la Iglesia de la Merced, y va a vivir durante su infancia y su juventud en ese barrio tan inmediato al teatro como era el barrio de la Merced y de calle Refino. Muy pronto, allá por los 11 años, se interesa por la interpretación. Uno dice que con 11 años, otro dice que con 12. En el año 1882, dependiendo de la fecha, debuta en una obra de teatro de la Sociedad de Echegaray. Otro dice que era la Sociedad López de Vega. El caso es que debuta muy joven, en 1882. Va a estudiar en una academia de declamación que la dirige un personaje del que hemos estado hablando, don Narciso Díaz Escobar, y el actor José Ruiz Borrego. Allí se forma, se estudia, obtiene varios premios en Málaga, y tan solo 4 años después de haber debutado, con 16 años, es contratada por la compañía de teatro María Tubao. Allí trabaja 5 años, obtiene nuevos triunfos y se va a Madrid con esa compañía y a otras ciudades españolas. Sus interpretaciones como dama joven, es decir, como una actriz, no la primera actriz, sino como la actriz secundaria, pero de dama joven, le granjean una gran fama y le abren las puertas de los mejores autores dramáticos como Jacinto Benavente, para quien llega a ser su actriz preferida. Es consagrada como primera actriz en el Teatro Lara y después en el Teatro de la Comedia de Madrid. Trabaja con actrices de la talla de María Guerrero, de la cual algunos opinan que llegó a ser rival en el aspecto teatral. En 1906 forma su propia compañía con Enrique Borras y años más tarde, junto con otro actor malagueño, Emilio Tuiler, realiza una gira por varios países hispanoamericanos que va a durar 2 años y en la cual le obtiene grandes éxitos y le llegan a llamar la princesa de la escena española. A su regreso a España, después de un tiempo actuando en Portugal con Emilio Tuiler, realiza una serie de giras y decide retirarse de la escena teatral ya al cabo de los años, en 1921. Como hemos dicho, destaca por sus interpretaciones de las obras de Jacinto Benavente y los hermanos Álvarez Quintero, en las cuales a veces se hace eco precisamente de sus distintos estrenos con los hermanos Álvarez Quintero, y su éxito enorme ya en 1914 hace que el Ayuntamiento de Málaga le dé un homenaje en el Teatro Cervantes el día 10 de febrero de 1914, en el cual es nombrada hija predilecta de Málaga, se le da una calle y se inaugura una placa en el lugar en donde ella nace. Esa placa se mantiene todavía, aunque el edificio en donde ella nace, en calle Refino, se derribó y se construyó una casa en su lugar. En el homenaje se da un concierto, se participa la banda de bomberos, otra de las tradiciones que tenemos aquí en Málaga, etcétera, etcétera. La medalla de oro que se le entrega se le dedica con las palabras: el Ayuntamiento de Málaga, su hija predilecta, Rosario Pino, en la noche de su despedida, febrero de 1914. Pero vamos a su época del cine. Ya cuando estaba prácticamente retirada, en el año 1928, es decir, casi con 60 años, con 58 años, la prensa anuncia el estreno de una película, La Condesa María, y la anuncia como la primera película de Rosario Pino. La Condesa María, tal como lo anunciaba la prensa, era una película dirigida por Benito Perojo, que se estrenó el 6 de febrero de 1928 en el Cine Madrid, y que se anunciaba con palabras textuales: mañana tendrá lugar el estreno de la mejor producción cinematográfica española, La Condesa María. Y decían: emocionantes escenas en Marruecos, intensa trama pasional, genial interpretación de la eminente Rosario Pino. Y se decía que participaba con Alejandra Milorranov, no sé si está bien escrito, José Nieto y Valentín Pereira. Al día siguiente, el día 7, el mismo periódico ABC decía: éxito sin precedentes de la magnífica producción española La Condesa María. el numeroso público que acudió al estreno de esta bellísima cinta de factura nacional salió encantado. No creemos que repitiese muchas más experiencias con esa edad en el cine. El caso es que después de haberse retirado, vive tranquilamente en Madrid, una vida recogida, sin grandes escándalos ni grandes presencias, viste con sencillez, y en 1933 muere, como digo, durante la Segunda República, muere el 13 de julio de 1933 en su casa de calle Padilla. Allí, al día siguiente, su entierro va a ser una muestra de duelo con asistencia de grandes personalidades del mundo de la escena española, de la vida política, y para muchos, la verdad es que según las fotografías, además de ABC, que recoge ese entierro, ese sepelio, para muchos debió ser un verdadero día de luto para la escena. Como hemos dicho, también tiene un monumento, o sea, la placa que hemos dicho, que está en el lugar de nacimiento, inaugurada por el alcalde Luis Encina Candebat, pero también hay un monumento inaugurado en la Plaza de Bailén, que es promovido por la peña, vamos a ver si no se me va ahora, por la peña El Cenachero, que estaba por aquel entonces en la Trinidad, en la calle San Pablo, y que es inaugurado hacia los años 70. Uh-huh. Esa es nuestra actriz de cine. Quizás fuese una precursora de nuestras actrices de hoy en día.
Sin duda alguna.
Hoy, Rosario Pino. Actriz de cine, actriz de teatro, malagueña.
Sí, señor, ahí estaba Rosario Pino, pedazo de actriz y además de éxito en aquella época, por lo que acabamos de demostrar con lo que ha traído Pedro.
Y yo creo que está también en el Museo de los Espejos, una de las pinturas.
Rita Luna,
el que está en el Salón de los Espejos. Rita Luna.
Bueno, tenemos otra actriz nacida en Málaga, aunque era alemana, que se llamaba Renata Brasewater, que está enterrada en el Cementerio Inglés de Málaga, precursora del cine mudo y que intervino con Greta Garbo en, me parece que se llama Al final del placer o alguna historia de esta, que debido al problemas de dicción y problemas de la voz, sabes que cuando llegó el sonoro pues no todo el mundo
se cargó a muchos actores,
muchos actores
exactamente. Bueno, pues hoy hemos recordado la figura de Rosario Pino porque en un instante vamos a hablar de cine español como el que hacía Rosario Pino, claro.
Si quieres participar en Buenas Tardes Málaga, llámanos al 952-06-1052 o escríbenos un correo con el asunto Buenas Tardes Málaga a málaga@cope.es.
Alejandro Sport, tu tienda de deporte. Ya tenemos todas las novedades de tus marcas preferidas: Adidas, Nike, Vans, Asics, Saucony, New Balance. Todo el material de primavera, nuevos colores y diseños en las mejores prendas y material deportivo. Alejandro Sport, calle Escultor Marín Higuero 11, Echeverría del Palo. Te ayudamos a triunfar. Alejandro Sport.
A partir de las 10 de la noche, más de 100 personas duermen en las calles de nuestra ciudad.
Caritas abre en Málaga las puertas de Calor y Café, un lugar de acogida nocturna para las personas que duermen en la calle.
Pon tu grano para que sientan tu calor.
Acude a tu parroquia o llama al 952 28 72 50.
Recuerda, 952 28 72 50.
Contamos contigo.
En la Clínica del Pie Medina Parra tendrá a su alcance la más avanzada tecnología para el diagnóstico y tratamiento de la patología del pie. Cuenta con el más moderno equipamiento, la última tecnología disponible que incluye sistemas láser pioneros en Andalucía. Especialistas en biomecánica y ortopodología. Clínica del Pie Medina Parra es tu clínica de podología integral en Málaga, en calle Olózaga 6, local 2, junto al parking de camas. Porque caminar bien es fácil.
Promoción salones y comedores en los grandes centros Sumóvel. Todos con un 15% de descuento directo más 10% en cheque regalo. En Málaga, en Avenida Los Vegas 20, Polígono El Viso y en sumóvel.com.
Si quieres participar en Buenas Tardes Málaga, llámanos al 952-06-1052 o escríbenos un correo con el asunto Buenas Tardes Málaga a málaga@cope.es.
105.5 FM.
Buenas Tardes Málaga.
Otra cosa. cosa, por Dios, esto es otra cosa. Qué bien, Fran Muñoz. 6:05, seguimos en Buenas Tardes Málaga hasta las 7:00 de la tarde. Hemos hablado de un personaje de cine. Enseguida abordamos el tema del cine porque tenemos que despedir a Salvador Jiménez, no porque se haya portado mal ni porque no lo haya hecho bien, incluso no. Tenemos la intención de invitarlo el próximo miércoles a que se venga, así que también si le dejan sus quehaceres. ¿Será posible o no?
Lo intentaremos.
Porque tú las conferencias habitualmente sueles darlas los jueves.
Los jueves sí, porque los viernes es un día muy complicado.
No, pero digo que los miércoles.
Normalmente tenemos los jueves establecidos.
Pues te viene el miércoles otra vez para acá, ¿no? ¿En qué estás liado ahora?
En mil y una batallas.
Que se pueda contar.
Bueno, estoy preparando la próxima será, no, que ya lo anunciaremos.
Lo he hecho bien porque.
Sí, es que hay un tema ahí por medio.
Hay un tema ahí por medio que no puede contar todavía.
Un tema que me hace mucha ilusión, sobre todo de barrio de Málaga, que ya lo hablaremos. Y bueno, estamos ahora, ya se están preparando las visitas nocturnas, que será, si Dios quiere, a partir del 27 de mayo, pero vamos, ya estamos trabajando en todo el operativo.
¿La visita nocturna de Alcazaba?
Alcazaba ya empieza en la última semana de mayo, la prolongaremos salvo en agosto, que sabéis que hay que descansar, hasta septiembre, y pues también estamos trabajando en el tema de la, con el tener la movida, con el área de la juventud, para aquellos que no se vayan de botellón, haciéndole visitas nocturnas al centro histórico. Estamos también con el tema de, érase una vez mala, yendo a los colegios, a la gente menuda, porque es que como no empecemos muy prontito, claro, no inculcamos esa semilla que queremos del patrimonio, y la verdad es que nos falta día para...
Y voluntarios.
Le faltan días y voluntarios. Hay que hacer un llamamiento para que te vayan más voluntarios.
Sí,
hombre, yo lo sé.
Sí,
Salvador no lo dice, pero hay que decirlo.
No hace falta más gente, porque claro, además esto es un trabajo que no para. Porque
además, yo sé que vosotros os tomáis muy en serio, ¿verdad? Todas esas cuestiones.
Hombre, claro.
Y cualquiera que llega no es llegar y topar
no,
y ponerse.
No, vale para esto.
Quien necesita una formación, hombre, tiene un periodo de formación.
Ya los tienes, los veis y tú dices, bueno, desgraciadamente no vale para esto, porque todo el mundo no vale para explicar. No, además hay que tener una cierta gracia, que tener pedagogía, porque es que si no aquello es mortal, aquello no puede ser. Y bueno, pero puede valer para otras cosas, y hay que montar, hay que desmontar, hay que hacer infinidad de cosas. Así que todo el mundo es bienvenido, pero claro, no hace falta cada vez más gente, sobre todo porque cada vez tenemos más espacio donde estar, y la verdad es que sí, ahí no
pero
paramos.
Es una gozada, ¿eh? Las visitas en Alcazaba es un disfrute,
es un disfrute. Además, sobre todo, muchas veces eres el primero que llega a una persona y que a raíz de ahí se inicia en el tema de la cultura de Málaga, esa es la idea, ¿no? Y hemos aficionado a mucha gente a esto, y a las conferencias tú dices, a este hombre lo veo siempre en todas las conferencias, hasta uno que ves que le dije yo a uno, pero amigo, si ha venido usted a la misma conferencia ya 4 veces, dice, no importa, pero a mí me encanta, ya ves tú.
Bueno, eso está bien.
Hay algunos en el ámbito cultural de eso también. Hay algunos que son adictos a la
conferencia. Pero si te hacen el examen, como se te olvide algo.
Ese es el problema, que luego terminan por saber más que el que está dando la conferencia. Se le ha olvidado, maestro, se le ha olvidado decir aquello.
Nunca se puede dar una conferencia.
Es que nunca son iguales, estás tú, estás igual. Ni el público es el mismo, ni las circunstancias son las mismas. Entonces, claro.
Bueno, Salva, que gracias. Que si te a viene vosotros. Bien el miércoles que viene, te vienes por aquí.
Muy bien.
Ya te lo avisaré el miércoles por la mañana.
Perfecto.
¿Vale? ¿De acuerdo?
Pues venga,
gracias.
Hasta luego.
Bueno, tenemos llamada, ¿no? Sí, de los habituales, de los Juanes, de los Antonios, de los tal, en fin, lo normal en estos casos, que me gusta. Buenas tardes, Juan.
Buenas tardes, señor Pedri con tertulio.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo
muy
estás?
Buenas.
Pues nada, darle mi enhorabuena a los contertulios y a los señores que no están por ahí.
Muy bien.
Y que se recupere pronto el de los Juan y los dos peces.
Vamos a ver si somos capaces de sacarlo ya de la cama.
Es que vamos, se toma muchas vacaciones muy largas.
Sí. Pero está a puntito de caramelo, sí.
Bueno, pues nada, punto de nieve, que está bien la cosa ahora.
Exactamente, muy bien.
Pues nada, vamos a hacer una introducción a la pequeña vida del metro.
¡Ay, la pequeña vida del metro! ¡Qué interesante!
Como esta tarde estamos de libro...
Claro, esta tarde estamos culturales. La tarde cultural. De los miércoles ya sabes que somos muy cultos. El resto de días del año no, pero en los miércoles somos más cultos de lo habitual.
Pues nada, el metro en su etapa, como era hacer una vez el metro, podríamos poner el metro, un libro para recomendarlo. Y el aduana, un cuadro, su mujer y otros cuadros que poner. Otra buena introducción de la aduana, a ver si somos capaces de terminar y la obra. Sí. Que parece Málaga Viagra.
Efectivamente.
Don Francisco de la Torre y Viagra, que todo lo tiene levantado, por eso
Estamos en un horario infantil.
Sí, sí,
bueno, pero el Viagra no es
eso, no, eso no lo entienden los niños de hoy en día.
Eso viene todo en el Google.
Exactamente, sí. Eso todos los niños de hoy en día lo ponen en el Google y saben perfectamente para lo que sirve y todo. Así que no hay problema.
O sea, que Viagra no hay problema.
No hay problema.
Bisagra
no hay problema.
Es problema.
Bisagra
problema
sí, pero... Después. Sí, sí, sí.
Ahora infantil, estamos todavía en hora de un globo, dos globos y globos.
Efectivamente.
Hablando del librito.
Hablando del librito, sí, sí.
Yo creo que no depende del alcalde. Que...
No, depende del alcalde.
Y
no
tiene nada que ver.
Ahí está.
El alcalde.
Uh-huh. Efectivamente.
Y la obra.
Porque la cesión del Museo de la Aduana, pues estamos esperando a que la Junta lo recepcione.
A ver si la Junta
definitivamente.
Ya. Pero, una vez dice, aquí estoy yo.
Pero han dicho un mes, pero no en qué año. Han dicho en el mes de mayo, pero no en qué año. Puede ser el 2015 después de Cristo.
Exactamente.
Pero dice, es que hace 2000 años que mataron a Cristo. Pero es que yo me enteré ayer.
Efectivamente. Pues igual están con el Museo de la Aduana. Bueno, Juan, ¿alguna cosa más?
Pues nada más. Que seguimos dando caña. A ver si hay algún arreglo.
Muy bien.
Esperemos que pronto lo haya.
Ojalá lo haya.
Hola, buenas tardes.
Gracias.
Venga. Adiós, hasta luego. Bueno, pues a ver si dentro de un ratito contactamos con Eugenio Chicano también, como hacemos los miércoles, para felicitarlo, porque ya es académico de número de la Academia de San Telmo. La semana pasada lo llamamos precisamente el viernes en la mañana en Málaga para felicitarlo y estaba el hombre súper contento. Y la verdad es que, en fin, a mí me agrada que a gente como Eugenio Chicano se le considere y se le reconsidere, ¿no? Porque es un auténtico placer, sin duda.
Tuvimos
alguna.
El privilegio de que Manolo Alcántara se acercara a la sesión de la Academia para votarle. Eso no, don Manuel ahora...
Sí, es verdad, está últimamente pachuchete.
No tiene la vitalidad
exactamente,
que tenía y ahora pues se reserva. Pero para votar por su amigo Eugenio Chicano, ¿no? Vino a la Sociedad de Amigos del País y ahí depositó su voto.
Sí, bien.
Y ya que estamos hablando de votaciones y de nombramientos de la Academia, pues habrá que felicitar a la Academia por haber nombrado como académica correspondiente
efectivamente, a
Luz
Casal,
que también ha salido en la prensa.
Efectivamente,
ya puestos hay que felicitarlo. Y por la medalla de oro, por haber dado la medalla de oro al Sepulcro. Es que la Academia está últimamente dando muchas cosas.
Sí, sí.
Parece el Corte Inglés en rebaja.
La Academia está celebrando su cincuentenario, ¿puede ser?
La Academia tiene 170 años.
Sí,
el Ateneo
está celebrando los 50 años. Sí. Lo que pasa es que, bueno, Mario, que es la secretaria de la Academia, lo puede explicar mejor. Pero yo, para que no digan que hace propaganda suya, yo lo explico.
La Academia
cada año tiene que dar, tiene establecido por sus estatutos, tiene que conceder una medalla de honor y tiene que nombrar una serie de correspondientes. No es el caso de Eugenio Chicano, que ha sido elegido porque había una vacante, se convocó la vacante en la sección de pintura y se ha sido elegido. Pero los correspondientes y la medalla de honor se cubren anualmente, pues una medalla de honor y dos, tres, cuatro correspondientes al año.
¿A quién tenemos al teléfono, Fran, por ahí? A Manuel Miranda. Manuel, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo
Gracias
estamos?
Gracias por escucharme.
Gracias a ti por llamar.
Hablamos hace una semana que soy Manuel Miranda, ingeniero de caminos y especialista en urbanismo y técnicas municipales.
Correcto.
Que quería, como ayer, hablando de la manzana de la Historia, alguien decía que hacer un jardín era un disparate.
Sí.
Pues entonces yo quiero recordar y enfatizar más lo que ya dije hace una semana, por si alguien no me había entendido bien.
A ver.
Quería decir tres ideas y una conclusión. Primera, que hay tres virtudes, que es la transparencia, la diafanidad y la perspectiva, que no tiene Málaga y que necesita, y que tienen otras ciudades, como lo tiene París, con el Campo de Marte, Roma, con la Plaza de San Pedro, Lisboa, con la Plaza del Comercio, y que esas tres virtudes que no tiene Málaga, pues tenemos que conseguirlas, aprovechar la ocasión y conseguirlas en esa manzana, duplicando la Plaza de la Merced, ajardinándola. Segunda idea, que no queremos ahí ni más hormigón, ni más opacidad, ni más volumetría, tres jinetes apocalípticos, y por tanto no un auditorio ahí, a menos que lo entierren bajo nivel del terreno, lo que se quiera. Tercera idea, que yo aporto una alternativa constructiva, que es crear ese espacio abierto, que no vacío, que es un jardín sí, aunque nos haya costado 21 millones de euros, pues vale, las vale, los vale, ya están pagados, no hay ni que pagarlo. ¿Para qué? Para meter esas tres virtudes que he dicho antes y unir qué, la casa de Picasso, ¿con qué? Con la Acrópolis ateniense, que es la Alcazaba. Y luego en su sótano, ahí sí, meter lo que se quiera, ese anejo de la casa de Picasso, el aparcamiento o el auditorio, todo bajo tierra. Y conclusión, que aprovechemos la gran ocasión de conseguir esto, que es nuestro la manzana. Y termino diciendo que si eso se parió como una plaza cerrada, pues aprovechemos la ocasión a hacerla abierta. No es un pretexto decir que como se parió cerrada hay que mantenerla. Uh-huh. No, señora, es al contrario, eso es un sofisma, un falso silogismo. Puse el ejemplo de Florencia, de la Catedral de Florencia. Qué bonito, y aquello es sublime, lo que nos atrae nos sobrecoge nada más verlo, pero a los 10 minutos ya me frustra ver esa manzana súper cerrada que agobia la catedral. Por eso es un sofisma decir que como se parió cerrada tiene que mantenerse. Uh-huh. Es un sofisma. Pues he terminado y perfecto. Gracias.
Manuel, muchas gracias. Me ha gustado lo de transparencia, diafanidad y perspectiva.
Correcto.
Esas tres palabras me han gustado mucho.
Seguro que si está Manuel Muñoz Gambero haría...
Manuel, muchas gracias. Venga, hasta luego. Adiós. Esas tres referencias, además, a alguien que sabe, efectivamente, sí. De lo que está hablando, ¿no?
Yo, no por polemizar, pero evidentemente las ideas son... Uh-huh. Hay que dar ideas para todo tipo, para toda la transformación. Unos pueden optar por mantener una tipología de la plaza como estaba desde el siglo XIX, otros pueden pretender, como este señor, pues abrirla, Miranda. Miranda, abrirla, pero claro, dices, bueno, es que abrirla, yo a mí ahora mismo se me ocurre, bueno, abrirla a qué, a ganar 60 metros de espacio para unir, efectivamente se crearía un eje Alcazaba hacia la casa de Picasso, hacia la casa de Picasso, Teatro Cervantes, pero es que es abrirlo. Yo no abogo ni por derribarlo, ni por no derribarlo, ni por construir algo, por no construir algo. Yo abogo por hacer un buen proyecto.
Hay mucha gente, los que de alguna manera han visto o entienden un poco de volumetría y de perspectiva y tal. Todo el mundo coincide, los que conocen la Plaza de la Merced, coinciden que la Plaza de la Merced no fue una plaza cerrada en un principio.
No, ni mucho menos.
La Plaza de la Merced fue una plaza abierta. Y alrededor de la plaza se fue creando lo que son los edificios. Ahora que la rodean por tres sitios en vez de los cuatro habituales, ¿no? Y entonces, bueno, pues esa plaza siempre ha sido una plaza abierta.
Ahí estaba el Hospital de Santa Ana.
Efectivamente. Entonces, si se deja abierta por ese lado donde habitualmente tenemos ese edificio del Azor y del Victoria, si en un momento dado se decide por echarlo abajo, por las circunstancias que sea, pues no estaría mal también dejar esa plaza por un sitio abierto, como hay otras plazas mayores de muchos sitios.
Pero si es ampliar la plaza, o sea, si la idea que da es derribamos a eso y en vez de ser una plaza que se ve cerrada por un volumen como es el edificio de Astoria, pues es una plaza que se ve cerrada por la subida del Mundo Nuevo. Es decir, en realidad lo que hacemos es ampliarlo. La plaza sigue teniendo la idea de plaza, puesto que sigue teniendo su cierre por la fachada de calle Álamo por un lado, por la fachada de las casas de Picasso por otro, por la antigua iglesia de la Merced o bien Fundación Picasso por otro. Es decir, que y lo único que hace es retranquear, por así decirlo, lo que es el cierre de la plaza por la fachada, por el edificio de la Astoria, retranquearlo hasta el nivel o hasta la altura de lo que hoy es en la calle Victoria. Uh-huh. Es decir, que en realidad la plaza se sigue manteniendo, claro, la idea de plaza, una plaza marcada como espacio abierto y demás, efectivamente, si no hay problema. O sea, que lo que hay que hacer es valorar si esa posibilidad es beneficiosa o no, si conviene mantener la volumetría de la plaza tal como está o cambiarla. Uh-huh. Y para eso están los técnicos.
Y yo pienso,
todas las ideas son buenas.
Sí, que el auditorio se lleve donde estaba proyectado, al muelle, y que no se construya esa monstruosidad de hotel de 40 pisos. Uh-huh. Que es, yo pienso que es una barbaridad el que se construya allí, porque rompe totalmente la perspectiva
150 metros.
Cuando lo vienen desde el mar, con todos los transatlánticos y demás, y ven allí un volumen que rompe, ya te digo, toda la perspectiva y todo. Y recuerdo cuando se tiró el silo de Málaga en el puerto,
correcto,
que precisamente se podía haber utilizado para múltiples usos, incluso museísticos, y también el pretexto fue que rompía la imagen cuando se entraba en la bahía de Málaga, rompía la perspectiva y que por eso había que echarlo abajo. Y resulta que ahora vamos a construir un hotel más con más altura que el silo, y además pues que será el lugar del auditorio, y que, como digo yo, ojalá
Coloso de Rodas
hiciéramos un auditorio como el de Sydney. Eso sería emblemático.
Eso sí sería emblemático.
Coloso, y además nos rompía.
Coloso de Rodas.
A ver, Faro, ¿por qué vas a ser malo? ¿Qué?
A ver, porque estamos buscando... Sería la oportunidad de poner una imagen, como te dice, es que rompe la perspectiva, y que conste que lo estoy diciendo, ya Mario sabe cómo lo digo, pero... muchos defenderán la idea de que hay que mantener o hacer una imagen distintiva de la ciudad del estilo de Barcelona o del estilo de Dubái, y buscar un elemento distintivo no desde el interior de la ciudad sino desde fuera, una gran torre, un gran coloso de Rodas moderno que sea identificable, identificativo de la ciudad desde mucho, mucho más allá de lo que el peatón ve.
Que nos vean desde Marruecos.
Y para eso hace falta una torre de 150 metros. Es que no entendemos las grandes perspectivas.
Que uno se asome allí al puerto de Ceuta.
Que le sirva de guía. Que le sirva de guía a todas las pateras para que puedan llegar bien. Y que la farola no sirva ya de faro, porque la torre, con lo grande que sería, de 150 metros, pues ahí se podría colocar encima el faro, y la farola podría utilizarse para un pequeño centro de interpretación del puerto o el museo del mar.
Que es lo que se tenía que haber hecho en el silo antes de derribarlo.
Efectivamente. Porque el interior era maravilloso.
Claro, porque era un interior diáfano, con unas paredes altísimas donde te permitía trabajar en alturas, trabajar en espacios, y eso se dijo, no, eso rompe.
Hacer lo que hicieron en Barcelona.
Claro, y ahora dicen, no, ahora vamos a construir la torre emblemática. Bueno, muy bien, la torre emblemática, pero el silo también tampoco decía, es decir, cuando uno viene de fuera, o sea, lo primero que se ve son edificios, no se llega a venir a la catedral siquiera, prácticamente, claro. O sea, es que realmente, y el silo no tapaba, por ejemplo, cosas que decían mucho, es que el castillo, no tapaba nada de castillo, ni nada de Alcazaba, ni nada por el estilo.
La
catedral ya estaba tapada.
El silo tenía un gran problema.
Sí, claro, tenía un problema que era de estado de salud.
No, aparte del estado de salud.
La
época en la que había sido construido.
Bueno, pero
la arquitectura que representaba.
Ya, bueno, pero entonces, ¿qué hacemos?
Entonces, con la ley de memoria histórica, eso no podía estar.
Málaga, pues, por
claro,
eso,
¿eh? Los amigos de los partidos de izquierda.
Pero vamos, que el silo al fin y al cabo era un silo, quiero decir, que es para
un almacén.
Era un almacén todo el grano que venía en los barcos del puerto. O sea, es que es lo mismo que si nos ponemos a tirar ahora las chimeneas, que fue algo tan importante para el siglo XIX, la industria malagueña, pues la tenemos para el recuerdo.
Algunas han tirado.
Claro, algunas han tirado, pero afortunadamente otras se han dejado y otras se han rehecho, se han remodelado y se han reutilizado, ¿no?
Gracias a la Asociación de Patrimonio Industrial y los amigos de la
Rodríguez Marín.
Claro, lo que no puedo decir ahora no es que esto recuerda cuando aquí eran los marqueses, tal, los que la oligarquía. No, mire usted, eso fue una época de Málaga que también hay que recordarla de vez en cuando.
Sí,
es la historia de Málaga. Volviendo
ya a las cosas serias y dejándonos de las digresiones humorísticas. Hoy he leído, y hablando de la Torre del Puerto, que uno de los proyectos quiere colocar un gran casino.
Sí, es verdad.
Con lo cual ya empiezan a lucubrar que se tienen que comprar la licencia Benalmádena, la Torre Quebrada, etcétera. Con lo cual probablemente ese asunto no pueda llevarse a cabo nunca, porque no creo que le...
Espera, que voy a saludar a un becario de las llamadas de... Don Antonio, buenas tardes.
Buenas tardes.
El becario.
Llevo un cuarto de la casa esperando y les deja a ustedes ahí que se desmadre la tripulación.
Es que los que valen, Antonio, y los que no, a estudiar a la Universidad de Salamanca.
Pues me iré a estudiar la EGB o la Alianza.
Ahora no, Antonio. Ahora no, Antonio, ahora no se puede ir uno a estudiar esas cosas.
No, perdón, perdón.
Es que lo que quería hacer es reafirmar, ratificar y firmar debajo de lo que ha dicho el ingeniero señor Miranda. Yo no soy ingeniero ni soy nada, pero soy uno de los miles, y somos muchos miles de malagueños, los que lucharemos pacíficamente para que tiren esa defesio de edificio que no vale para nada y que hagan un jardín, por supuesto, y queremos esa plaza diáfana y que se pueda ver la alcazaba, etcétera, etcétera. Queremos eso abajo, derrumbarlo, abajo. Lo ha dicho muy bien y él se explica perfectamente porque es profesional. Yo no me sé explicar, no sabo nada, pero solo sé una cosa. Eso hay que tirarlo abajo y jardín, y no construir. Y los cementeros de ayer, los invitados de ayer, tertulianos, que son amantes del hormigón, espero que no ponga nadie la mano. Lo que digo es que eso abajo, que no queremos edificio ninguno, que sobran edificios, que no queremos hormigón, a ver si lo entienden. Y para la próxima vez, esos tertulianos, si son tan amables, que dejen a alguno de los que luchamos por eso diáfano, que nos dejen largar también ahí entre ellos. Vamos a ver los argumentos de ellos y los nuestros, porque los de ayer, los argumentos de ayer, fueron auténticamente patateros. Entre otras cosas, a los que defendemos otra teoría, como la mía o la del señor Miranda, nos llamaron cavernícolas. ¿En base a qué argumentos? Insultar por insultar, ni puñetera idea. Lo de ayer fue argumentos absurdos, carentes de fundamento. Una pena que no hubiera ayer alternativa y diatribas y discusión y debate fino. Fue una pena, ¿eh? Esa es mi denuncia y un apoyo al señor Miranda. Chapó. Seremos muchos y nunca se hormigonará eso. Siempre será diáfano y lucharemos ahí pacíficamente. Un abrazo.
Gracias, Antonio.
Bueno, vuelvo a decir lo mismo. Proyecto. Lo importante.
Antes de defender una u otra opción,
que se presenten proyectos que se valoren. El que defienda el hormigón por un lado, el que defienda el espacio diáfano por otro. Lo importante es hacer un proyecto, buscar el mayor consenso de la ciudadanía, de los técnicos, y conseguir una recuperación de la Plaza de la Merced y de su entorno que guste a casi todos los malagueños, porque a todos es imposible que nos guste, claro. Habrá algunos que decían una cosa, pero que nos guste a casi todos los malagueños y sobre todo que dure, que dure, que no haya que volver al cabo de 15 años a volver a replantearse que lo que se ha tirado hay que levantarlo o que lo que no se ha tirado y el hormigón que se ha hecho no sirve y demás. Hay que hacer un proyecto consensuado, con garantías, y debidamente valorado. Por, no vamos a decir que hagamos una votación popular, a ver qué es lo que queremos, pero
por lo menos que haya consenso.
Pero que haya un proyecto serio, consenso y que de garantías y perdurable.
Por cierto, ya le vais a poder felicitar. Don Eugenio Chicano, muy buenas tardes, maestro.
Mucho gusto, mis queridos amigos.
Muy buenas.
Aquí tenemos a Pedro y a Marion, que están deseando felicitarte por algo que habrás hecho. Tú habrás hecho algo para que te feliciten.
Bueno, hay dos felicitaciones.
Dos felicitaciones. Nosotros íbamos a hacer una nada más por el nombramiento académico. ¿Cuál es la otra, maestro?
Me han dado el olivo verdial en Periana.
¡Qué bien!
Pues doble felicitación.
Doble enhorabuena.
Doble felicitación. A la cultura.
Este sábado fue el día del aceite de Periana.
El domingo, efectivamente. El domingo por la mañana. Y se acordaron de mí.
Y ahí estuvo, y lo vimos.
Me han dado un trofeo. Un olivo en bronce de Casamayor. Muy bonito.
Qué bonito.
Pero mira, Eugenio, además del olivo en bronce, que eso está muy bien, te habrán dado un poquito de aceite para mojar pan, ¿no?
Sí, seguro.
Es que además el aceite de Periana está muy bueno.
Nos dieron una de esas bolsas que vienen preparadas para los turistas, no sé cuánto, con dos de clase ahí.
Y ahora vamos a ser malos, maestro. Que has sido nombrado académico, ¿está ya pensando en qué obra va a regalar a la academia?
Bueno, tengo una cierta idea, pero vamos, habrá que llevar algo que pueda competir, ¿no?
Bueno, ya sabe que se puede sustituir por un discurso, ¿eh?
Y con o las dos cosas.
A mí me han pedido las dos cosas.
El presidente Cabra de Luna no hace nada más que pedir, no hay que hacerle caso.
El presidente me ha escrito una carta con una cosa que es opcional, pero que en este caso las dos cosas serían muy buenas.
Por si acaso se te olvidaba o no quería nada más que hacer una, ¿no? Está bien. Bueno, el otro día tuvimos la oportunidad de felicitar a Eugenio el viernes, se pasaba en la mañana en Málaga. Y claro, le preguntábamos, bueno, y esto ahora, el que te hayan nombrado, eso, ¿en qué te beneficia y en qué te perjudica? Porque al final a ver si te van a pedir que trabajes más de lo que debes.
Pues seguro.
¿Seguro?
No, por mi carácter me estaré en la nariz, sin duda. Pero vamos, trataré de hacer algo, porque
Bueno, en mi ciudad, y me lo ha pedido, pues...
Pues claro que sí.
¿Por qué no? Claro. ¿Por qué no haremos?
Y la academia está muy orgullosa de contar con usted.
Muchas gracias. Muchas gracias. Ese usted me suena un poco tararí.
No. es respetuoso.
Tengo 80 años, pero ni uno más.
Es respetuoso.
Todavía es un chaval joven, Eugenio. Anda que no se maneja bien todavía, Eugenio. Y no tiene la cabeza bien amueblada y no va a todos sitios donde le piden que vaya sin ningún tipo de problema.
De momento, don Eugenio, tendrá usted que reservar la tarde de los jueves, de los últimos jueves de mes, ¿no?
Todavía no sé cuál creo, de oídas sé que son
aquí
los
tengo
últimos.
Aquí tengo a Marion, que es la secretaria de la academia. Y
conozco el timbre de su voz.
Y le va a poner al día enseguida. Pero vamos, yo se lo he abierto ya. Los últimos jueves de cada mes, sesión académica.
Pero no es obligatorio, es opcional también, aunque es conveniente que asista el mayor número de académicos.
Primero hay que haber dado ya el discurso.
No, se puede asistir como académico de esto, sí. Eugenio.
Ahora mismo, Carlos Tallefer es académico electo, pero hasta junio ha pedido no leer su discurso y entrar ya como académico de número. Uh-huh. O sea, que ya
después
el próximo...
del discurso se entra como académico de número.
De número, sí, pero ya... previamente, el próximo último jueves de mes, pues le esperamos.
Con los brazos abiertos.
Ya le mandaré yo la convocatoria.
Y recibo muchas cosas suyas.
Sí, pero no la, no la convocatoria, que eso solo van a los académicos de número.
Anda. O sea, que hay preferencias.
Esto va a ser un programa de académicos y entonces vamos a tener que cortar porque no puede ser.
Está adquiriendo este programa una altura que yo no sé si voy a estar convenientemente donde tengo que estar. Oye, Eugenio, por cierto, lo del discurso, ¿te han dicho por dónde tienen que ir los tiros? ¿Es una cosa un poco más libre
absolutamente nada, me han sugerido muy amablemente que lo haga.
Y ya está, pero no te han dicho ni temática,
no,
ni lo que tienes
bueno,
que hablar,
se me ocurren
nada,
40 ¿no? cosas, pero pero al final pues tendrá que ser una cosa, bueno, que cubra el expediente, que quede bien, que sea general, que sea, bueno, tú sabes cómo son esas cosas, ¿no?
Claro.
Y con mucho gusto lo haré, con mucho gusto, que sea una cosa que quede, vamos, así entre comillas, siempre se intenta, ¿no?
Luego se anotará en el anuario.
Claro.
Que en el anuario quedará ya a perpetuidad.
Eso queda archivado en algún sitio, todos los discursos de todos los académicos.
Sí, se está por medio de un CD que una persona lo recoge desde el punto de vista de la cámara y del sonido y luego queda reflejado en un CD.
¿No? Magnífico. Estoy muy, muy responsabilizado y muy ilusionado. Espero que ninguna de las dos cosas se caiga.
No, ya sabe que ha sido por una amplísima mayoría.
Sí, señor.
Me he enterado.
Además, absolutamente...
¿Cómo ha sido la diferencia entre los sí y los no?
Esa ha sido mínima. Porque siempre hay alguien que disienta.
Sí, bueno, pero eso es normal. Eso pasa en todos los órdenes de la vida. Siempre hay algo que no está de acuerdo con uno, ¿no?
Permitir que haga... Maestro, noticia buena, que es buenísima, porque la buenísima ya era su nombramiento de académico.
Entonces le digo la mala.
La buenísima era el nombramiento, ahora hay que dar la buena de las otra buena que no, hay, y la
una,
mala
hay una pregunta que me hago que no trato los gobiernos, los políticos tal, que si esto ha cambiado, que el paro se reduce, que es para arriba, que esto no se acaba. Por otro lado, no hay manera de ponerse de acuerdo en una cosa tan para los políticos debe ser tan primaria como hacer un gobierno. Quiero decir que hay rencillas, que hay cosas, que hay esto, que hay lo otro, y esto me suena a poca cintura o poca claridad en comprender lo que está pasando. Pero dentro de todo ese marco, de pronto, 100.000 personas para ver el Barça-Madrid.
Sí.
997.000, quedaron 75 entradas. Cerca de 100.000 personas.
Sí.
La reventa a 500 euros una.
Sí.
El mismo, el domingo siguiente en Jerez, 14.000 personas con las motos, las novias, los de estos, los otros, Jerez, invadido, no había hoteles. ¿Eso quién lo paga? Esa es mi pregunta.
¿Quién lo paga todo eso?
¿Quién lo paga? ¿De dónde salen las perritas para que todo, hombre, España no es un país de tiesos? Pero, caramba, esto es que el domingo que viene hay otro partido, es que el viernes juega el Málaga, es que el otro, caramba, pero... 100.000 personas un partido de fútbol.
Abundo más todavía. Ayer hubo un partido de ida de la
Atlético Madrid,
de la Champions, Atlético Madrid.
Un robo de ida.
La vuelta, el partido de vuelta es el próximo miércoles, si no me equivoco, en el Calderón.
Sí.
Ayer después del partido ya anunciaron que están vendidas todas las entradas para el partido de vuelta del próximo miércoles. Estamos hablando de una semana vista.
Sí, sí.
Hombre, reconozco.
75.000 entradas, me parece que estaban.
Reconozco dentro de mi juventud que, bueno, pues ahí el fútbol, pues gracioso, claro. Gusta, tal, y tiene uno sus equipos. Pero ese dineral, con lo que cuesta el fútbol, domingo, jueves, miércoles. ¿Pero qué es esto? ¿De dónde salimos? ¿De dónde sacamos esas perras? ¿No?
Eso se supone que lo paga cada uno de su bolsillo.
Economía,
¿no?
Sumergida, claro. Maestro.
Hombre, yo voy mucho más allá. Es decir, tú dices, vale, comprar una entrada para un Barça-Real Madrid o Real Madrid-Barça, estamos hablando de un partido que se juega en Madrid o que se juega en Barcelona. Cuando un equipo de Champions viaja a jugar en Rusia, a jugar en Inglaterra, jugar en Italia, o sea, ya no es la entrada, ya es el avión, el hotel si hay que quedarse a dormir, y además los partidos se juegan o martes o miércoles, entre semana. Se supone que, en fin, en horario que afecta a la labor de cada uno en su respectivo trabajo. Uh-huh. ¿De dónde se saca el tiempo, el dinero, etcétera, para pagar todo eso?
Es un gran misterio.
Siempre me lo he preguntado. Digo, yo si quisiera, yo no podría. Yo no lo puedo estar pidiendo a mi jefe, oye, déjame el martes que me voy a ir. Porque no es el martes solamente, o sea, dame el martes por la mañana que me cojo un avión y ya volveré el miércoles por la tarde. Mi jefe me dice, mira, una vez vale, pero ya cada vez que el equipo juegue fuera, me parece que no. ¿Cómo lo hacen? Esa es la pregunta.
Pero vamos, se pierde en todo ese tiempo, en todo ese tiempo se están perdiendo de leer, de pintar, de oír música, de enamorarse, de dar un paseo plein air, de visitar un jardín, de tomar una copa con un amigo. Además, he dicho ya varios, ¿no?
Uh-huh. O visitar museos,
exactamente.
Sí, estoy absolutamente de acuerdo.
No me lo explico, vamos.
Se pierde
y
parte de la
todas
vida.
Esas cosas son gratis.
efectivamente. Casi todo, o por lo menos bastante más barata, ¿eh?
Sí, señor.
Sin duda alguna. Eugenio, que muchísimas gracias por atendernos como cada miércoles. Nos encontramos de nuevo dentro de 7 días.
Gracias, las mías.
Gracias a ti.
Emocionantemente, gracias.
Gracias, hasta luego.
Adiós, Eugenio.
Qué maravilla. Es una auténtica delicia. Poder charlar siempre con Eugenio Chicano. El verbo ese que tiene, que a mí me encanta, cómo cuenta, cómo dice las cosas, ¿no? Tiene un tono algunas veces poético, ¿no? Yo veo que casi pinta en el aire muchas veces las palabras que dice, ¿no? Es un auténtico espectáculo. Pero en fin, es Eugenio Chicano, es sello suyo propio. Oye, que hemos hablado de Rosario Pino y hemos dejado ahí lo del cine un poco en el aire.
No hemos hablado para nada del MAF.
Hoy se ha presentado, se presentó ayer en Málaga, hoy se ha presentado en Madrid, precisamente, el Festival de Cine de Málaga, que llega ya a su 19 edición, el Festival de Cine Español, ¿no? Por eso, a lo mejor, quizá lo de la personaje que hemos traído, lo de Rosario Pino, es actriz malagueña, española, en fin, como otros actores y actrices malagueños y malagueñas que ahora mismo están en el candelero y en el recuerdo de muchos, pero esta fue, digamos, de las pioneras, ¿no? De las precursoras de todo esto. ¿Vosotros sois mucho de cine español o lo del cine español, como nos pasa a algunos, nos cuesta mucho trabajo digerirlo?
Te decimos la verdad, ¿verdad?
Yo estoy diciendo la verdad, es que nos cuesta a muchos trabajo digerirlo. Hay que reconocer
Vamos a ver, yo te digo, hablábamos antes de lectura, no lectura y demás. Yo soy de lectura, de cine ni de español poco, ni ¿no? americano. No tengo tiempo.
No, hombre, yo cine no es que sea...
No tengo tiempo, hace años que no voy al cine.
Pero, hombre, alguna película sí me gusta ver de vez en cuando. Pero tengo que reconocer que a mí me cuesta mucho trabajo digerir. Me cuesta mucho trabajo digerir el cine español.
A mí me pasa lo mismo.
Hay que reconocer que últimamente se está haciendo mejores cosas. Hay cine incluso, pues... de acción y directores españoles que están triunfando incluso pues fuera de nuestra frontera y trabajando con actores y actrices a nivel internacional, etcétera. Recuerdo pues La Isla Mínima, por ejemplo, que la he visto. Me parece una película magnífica, no solamente lo que cuenta, sino cómo se cuenta. Grupo 7 también, hace relativamente poco tiempo, es otra película que también me gustó mucho. Pero vamos, sin ir más lejos, creo que fue anoche, anteanoche, en el programa este que la 2 de Televisión Española, de cine español, que presenta Cayetana, Guillén Cuervo, me parece que es,
sí.
Sí.
Presentaban una película, 10.000 kilómetros, se llama, película española, que fue una de las triunfadoras, no sé si fue hace un par de años, en el Festival de Cine de Málaga. Se llevó no sé cuántas biznagas de plata. Entonces, yo no había visto la película. Digo, hay que ver una película que ha sido premiada en el Festival de Cine de mi tierra y que no haya sido capaz de ir a verla, Anita. Entonces, bueno, pues estuve un poco pendiente del asunto. Estuvieron hablando con el director, con los dos actores protagonistas, tal. Anuncian la película, 10.000 kilómetros, la historia de una relación en una pareja que vive a 10.000 kilómetros de distancia. Sí. Ella se tiene que marchar a Estados Unidos y él aquí en España. Y cómo es la película, cuenta la relación que viven a 10.000 kilómetros de distancia. No se pierdan el plano secuencia de 20 minutos al inicio de la película. Cuando el plano secuencia de la película llevaba 10 minutos, yo ya había apagado la tele y me veía.
Película dura ahora una 90 minutos y el plano secuencia era 20 minutos.
Tremendo, 20 minutos de plano secuencia y a los 10 minutos digo, de verdad que merece la pena estar aquí. Me fui a hacer otras cosas, me fui a leer, evidentemente, y no, lo siento mucho. O te entra o no te entra desde primera hora. Y yo, por muchos premios que le han dado a esa película en el Festival de Cine de Málaga, pues no pude aguantar más de 10 minutos de película, ¿no? Yo no sé si os pasa a vosotros
Yo no tengo mucho tiempo para dedicarme a ver cine en pantalla grande, ocasionalmente en alguna tarde de sábado o domingo se puede ver alguna película en televisión, pero yo del cine actual prácticamente me siento un gran desconocedor. Y porque no me llena el cine actual.
Bueno, pues eso es una forma de entenderlo. Y evidentemente yo supongo que habrá mucha gente que le pase igual. Ahora llega el Festival de Cine, ya hay actividades. Afortunadamente a mí sí me gusta, o sea, independientemente de la oferta cinematográfica que trae el festival, independientemente de las alfombras rojas, los actores, las actrices, las niñas, los niños que se pegan bocados por estar allí, hacerse el selfie, en fin, todas esas cosas que están muy bien, que yo no lo haría en mi vida, ni lo he hecho nunca, pero está muy bien, pero hay un, como siempre, ¿no? Se crea en torno a esa fiesta del cine aquí en Málaga, algo muy interesante, ¿no? Que si no fuese por el Festival de Cine, pues probablemente tendríamos que buscar otra cosa, tendríamos nada en el mes de abril que ofertar.
El Málaga de Festival, el MAF.
El MAF, exactamente. Llevamos ya desde prácticamente el día 31 de marzo, me parece, y previo a lo que va a ser el Festival de Cine, que comienza el día 22, e incluso después un montón de sitios con una gran cantidad de actividad evento, cultural, de conciertos en el Albéniz.
Ayer mismo en la Sociedad Económica de Amigos del País,
correcto,
se celebró una exposición.
Se inauguró la exposición ahí.
Hay una exposición muy interesante de fotografía también, de 40 fotógrafos que han estado de alguna manera cercanos al mundo del cine en el Muelle 1, en la Diputación Provincial.
Creo
en el
que
Centro
son
cultural
más de 300 eventos los que tiene Málaga, efectivamente. El MAF.
Y eso yo creo que es lo importante, ¿no?
Y que Málaga está presente en todo, no solo en España, sino en otros ámbitos cinematográficos, y eso también es bueno para Málaga.
Hoy ha salido precisamente un informativo de televisión a nivel nacional en Antena 3. Ha salido imágenes de Juan Antonio Vigar con el alcalde de Málaga, etcétera, en la presentación que ha habido hoy en Madrid del Festival de Cine. O sea que yo creo que
eso es muy positivo.
Es muy positivo para la ciudad, sin duda alguna, que suceda en ese tipo de cosas.
Es una proyección, no vamos a decir, es una proyección de la ciudad, más a nivel nacional por aquello de que es Festival de Cine Español, pero al fin y al cabo trasciende más allá, porque hay que tener en cuenta que hay productoras, hay elementos que se van hacia fuera de España y siempre es una proyección de la ciudad.
Oye, por cierto, y las entidades que se suman al MAF, a lo que es o son las actividades tipo Ateneo, etcétera, etcétera, ¿se suman de motu propio, perdón, o es algo que se le pide a la entidad para que se sume, o se le oferta una actividad que puede hacer dentro de la propia entidad? Porque no sé cómo
yo,
va un poco
yo la creo cosa. Que es más una iniciativa desde el propio Festival del de propio Cine de Vigar, que lo puso en marcha cuando él cogió el festival, y la idea es, yo creo que ha sido iniciativa suya, ir seleccionando posibles colaboraciones, de buscar entidades que ofertasen participaciones o llegar a un acuerdo, ceder espacios, crear eventos, pero tutelado desde el propio Festival de Cine. Uh-huh,
uh-huh. Pero luego creo. También hay muchos eventos y que con motivo de la Semana del Cine,
¿sí?
pues también se realizan en torno a las películas. Por ejemplo, el lunes que viene, en el Pimpi, los lunes del Pimpi, se va a proyectar, por ejemplo, la película de Orson Welles del Quijote, y Maripepa Lara pues también va a hacer una pequeña introducción uh-huh. sobre el personaje. O sea que aprovechando también la coyuntura de la Semana del Cine, se forman actividades paralelas, por así decirlo, pero siempre relacionadas con este evento de la Semana del Cine en Málaga.
Uh-huh.
Y yo creo que eso es también muy positivo, porque crea también inquietudes y a su vez pues se llega a todo tipo de público.
Uh-huh.
No solo a los chiquillos, pero que yo soy de las que cuando también tenía esa edad hacía cola para poder ver a mis actores preferidos, ¿no?
Ya, no sé, yo lo entiendo. Sí,
con la edad,
sí, no, lo entiendo
todos pasamos ese sarampión.
Yo nunca he pasado por ahí. A mí algunas veces me admira ver a esas chicas y a esos chicos que son capaces de hacer colas kilométricas, que son capaces de quedarse a dormir en la puerta de los sitios, a la intemperie, para esperar a coger un sitio magnífico para poder... O sea, yo eso lo entiendo. No lo comparto, pero lo entiendo.
Si tuviera 18 años, lo haría.
Yo he tenido...
El problema es que las que van son que tienen 13 y 14. 18 años ya no van.
Pero, Marion, yo he tenido también 16, 17 años y he tenido, o sea, memoria por algunos grupos de música, porque en aquella época es lo que había, fundamentalmente aquello del cine y esas cosas.
Estaba como,
yo me ponía, pero yo no me he puesto a hacer cola nunca detrás de un tal, porque no me
decía. No. Acuérdate, nosotros tenemos sobrinas y sobrinos que se han ido a hacer cola
a Madrid
para un concierto algún grupo musical. Uh-huh. Y a guardar sitios, y a esperarse.
Pues yo para lo único que haría cola hoy en día sería para escuchar el informativo de la cadena COPE, para que Mónica García, que amablemente nos está diciendo que hagamos el favor de darle paso, para contarnos qué es lo que ha pasado desde la última cita que tuvimos a las 2:20 con la información local. Así que Mónica García, cuéntanos cuando quieras.
Hola, ¿qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. Vamos con lo más inmediato, lo que va a ocurrir a las 7 de la tarde, te lo adelantamos aquí. El Centro Regional de Transfusión Sanguínea va a homenajear a 162 donantes de sangre de la provincia con la distinción de gota de oro y gota brillante. Te explico, la gota de oro se la van a entregar a 153 personas que han hecho entre 40 y 50 donaciones, dependiendo de si son hombres o mujeres, y la gota de brillante se la van a entregar a 9 malagueños que han llegado al centenar de donaciones de sangre. Enhorabuena por su solidaridad. Eso va a ocurrir a las 7 en unos minutos. ¿Qué más está ocurriendo? Pues que el Ayuntamiento de Málaga ha puesto en marcha el programa Actívame Málaga, con el objetivo de impulsar las empresas en el barrio del Soho. El objetivo es atraer nuevos proyectos empresariales en esta zona del centro, que todavía no ha terminado de arrancar, y por eso se buscan inversiones nacionales para generar nuevos contratos de alquiler en los locales vacíos del Soho. Por lo demás, ¿qué ha marcado el día? Sin duda, la sanción a los dos presuntos agresores del jugador de la Laurín B, Samuel Galán. La Federación Malagueña de Fútbol les ha retirado la licencia federativa de por vida. No volverán a jugar al fútbol federado. Ahora, nuestro compañero Javier Bautista nos va a dar más detalles en el tiempo para el deporte. Y un dato, 2016 ha comenzado con buenos datos para el sector inmobiliario aquí en la provincia de Málaga. Dicen los expertos que el cambio de tendencia se ha consolidado y que por eso, desde enero, se han visado más de 630 proyectos para construir viviendas en Málaga. En el listado por municipios destacan dos, la capital y Fuengirola, aunque es en general toda la costa la que está tirando del carro de la recuperación inmobiliaria. Francisco Sarabia es el decano del Colegio de Arquitectos de Málaga.
Puede ocurrir en Benaví, o puede ocurrir en Torremolino, o puede ocurrir en Benalmádena, en cualquier trimestre. Por eso, porque coincide que en ese trimestre se han visado proyectos de cierta envergadura, ¿no? Una promoción de 40 y otra de 60 suman 100, y son dos promociones que no deja de ser anecdótico, ¿no? Pero que sí dispara la estadística y le distorsiona un poco.
Bueno, pues en la capital y Fuengirola, los dos municipios que sobresalen con esos visados de vivienda. Al cierre, un vistazo al cielo. Mañana, cielos despejados y 21 grados de máxima, 3 grados menos que hoy, así que teóricamente un poquito más de fresco que hemos tenido en este mediados de semana, en este miércoles. En las carreteras, a esta hora, tráfico intenso entre Fuengirola y Málaga. En sentido Málaga, nos dicen desde la DGT que no ha ocurrido nada en especial, simplemente tráfico intenso, circulación intensa. Aquí en la capital, también tráfico lento en Valle Inclán, Durán en la avenida de Andalucía en ambos sentidos y tráfico también más intenso en el paseo marítimo Pablo Ruiz Picasso.
Muy bien, pues gracias Mónica. Enseguida estaremos con esa información deportiva para que también Javier Bautista nos amplíe más datos sobre las últimas novedades sobre ese suceso acaecido en el campo del Palo, ese apuñalamiento, y lo que ha pasado al final con esos chavales, con esos presuntos autores del apuñalamiento. Qué bonito, 162 donantes están recibiendo o van a recibir a las 7 de la tarde ese homenaje, gota de oro y gota de brillante, por la cantidad de donaciones que han hecho a lo largo de su vida. Es una auténtica buena labor, sin duda alguna. Tenemos ya a Javier Bautista por ahí preparado, pues vamos a saludarlo para que también nos ponga al día de la información deportiva. Javier, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Pedro González, amigo del programa Buenas Tardes Málaga. La última hora del deporte malagueño la vamos a empezar con la resolución del Comité de Competición de la Federación Malagueña de Fútbol sobre los incidentes entre el Palo B y el Alaurín de la Torre B. Recuerden, tristes por el apuñalamiento de Samuel Galán, felizmente fuera de todo peligro y con los dos presuntos agresores todavía en prisión. Bueno, pues se le va a retirar la licencia federativa a esos dos jugadores del Palo B, se va a cerrar San Ignacio, el rectángulo de juego del Palo, por espacio de 6 meses y se le restan 2 puntos en la clasificación al que actualmente es líder de la competición, el Palo B, además con multa económica cercana, entre una cosa y otra, a los 5.000 euros. Hoy ha pasado por Deportes Cope Málaga el presidente de la federación, Miguel Sánchez, que confirma todo esto.